La prueba hay que ejercerlas, como se ejercen los demás derechos, también el escenario de ayudar a quien lo necesita.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
El opositor Félix Navarro, quien cumple una condena de 9 años de cárcel en Aguica, Matanzas, por su participación en las protestas del 11 de julio, denunció a los principales represores de su localidad, responsables de las sanciones contra manifestantes pacíficos.
Quedó demostrado para los que estábamos en el juicio, pero también las personas que estaban en los alrededores mirando por las ventanas, la farsa donde el Ministerio del Interior puede hacer lo que le da la gana, dijo mentira. Está presa Sisi Abascal y Tania Echevarría Menéndez. También está Leilandi Fuentes Vargas y Francisco Rangel Manzano. Sailín Navarro y Félix Navarro. Estas personas están sancionadas por el odio que contra ellos, por ser opositores al régimen y las mujeres damas de blanco, por parte de los oficiales de la seguridad del Estado, Orlando Figueroa Bitancur, Ramón Richard David y Junier Carbonel Bell, así como la fiscal que actuó en varios juicios, en los juicios de nosotros, y Dania Miranda Ferrer. Esto es para que el mundo conozca, y es importante que sirva esto para que sea sancionada la dictadura castrocomunista, para que no participe en la cumbre de las Américas, para que sea sacada del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuba adeuda a Venezuela unos 50 mil millones de dólares por el envío de combustibles. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El presidente de PDVSA ad hoc, Horacio Medina, dijo a Radio y Televisión Martí que Cuba acumula una deuda con Venezuela por compra de petróleo que data del año 2000 cuando se firmó el convenio Cuba-Venezuela. En principio recibiría 54 mil barriles diarios.
Cuba pagó un solo dólar de los barriles que se han enviado a Cuba. Se ha disfrazado esto sobre la base de médicos cubanos, se ha dicho los técnicos que vinieron para el deporte, los que han apoyado la sedulación, todo ese tipo de cuestiones, y allí se ha disfrazado eso, pero ha sido pagos adicionales. No es un cambio por el combustible que se ha enviado a Cuba.
Recientemente Reuters reveló que Venezuela incrementó el envío de combustible a Cuba. Además, el régimen invirtió 1.200 millones en la refinería Cienfuegos y en la actualidad el 100% de esta pertenece a Cuba.
El día que podamos de verdad revisar con papeles en la mano esto, nos vamos a dar cuenta del saqueo que ha significado esa relación entre Cuba y Venezuela. En algún momento debemos tomar conciencia de que hemos sido robados con permiso de quienes están al frente de Venezuela. Vale decir, en tanto en el régimen de Chávez como en el régimen de Maduro.
Cree Medina que con el petróleo que se envía a Cuba, si bien no se soluciona la crisis de hidrocarburos en Venezuela, esta pudiera aminorarse.
Se podría aminorar el daño, aminorar el drama que sufren los venezolanos para poder poner combustible en las estaciones, bien sea diésel o bien sea gasolina, y además de esto, el diésel que podría ser fácilmente usado para las plantas termoeléctricas que también presentan un déficit en el país.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6 de la mañana. Volvemos a las 6:30.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana. Gracias a Bruno Tocar por este segmento noticioso, el primero de este programa. Que por cierto, cuando salimos hoy a la calle, que vinimos hacia acá, había un inusitado clima fresco, bastante, bastante fresco, nos sorprendió.
Una frescura total.
Sí.
¿No? Tú y yo nos topamos esta mañana por ahí, por allá afuera. Por allá afuera.
Nos topamos allá afuera.
Allá afuera. ¿Y qué yo estaba haciendo, Jack?
Bueno,
cuéntale a los oyentes.
Tengo que confesarlo.
Acaba de agregar una palabra al diccionario.
Sí. Bueno, después de haber arrollado a 3 gatos, Silvia se va. ¿Eh? Sí.
Mentira, mentira. Sí, di la verdad, di la verdad.
No, la gallina duerme en esta hora, Viñoli. Después de haber arrollado.
Di la verdad.
Como hay huesos y esqueletos en el patio.
¿En qué estado etéreo?
Ella venía, está puramente enamorada de la vida, porque venía con una florecita oliéndola y decía, ¿me quiere? No.
quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Y yo le dije, hija mía. Sí, porque con voz de padre protector así, le dije, hija mía, ¿en quién estás pensando? Y me dice, ay, Jaco, es que me tengo que decidir entre dos hombres, entre tres más bien. Y le digo, bueno, si tú me dices el nombre de esos tres hombres, yo te ayudo. Y me dijo, uno es Teudi, el otro es Lázaro Domínguez y el tercero es Alejandro Sanz. Y yo te dije, hija, no hay por qué preocuparse.
Oye, la vuelta que él ha dado. Oye, la vuelta que él ha dado.
Quédate. Por supuesto, quédate con Teudi, que es el que más cerca tiene.
No, a las mujeres nos gustan los retos, Yo voy por Alejandro Santos a matarme y a lo que sea, y con quien tenga que fajarme. A las mujeres nos gustan, y si somos mujeres cubanas más, nos gusta que nos pongan retos, tú sabes. Nada. Y te conté que esa plantica que está acá sembrada, que es un jazmín, está sembrada acá en Radio Martí, es la misma planta que está en la ventana de mi cuarto de la casa donde nací. Me dijiste, te transportaste, sí. Hay olores, hay sabores.
Sí.
Hay cosas que de momento tú dices, ay, me acuerdo porque pasó tal cosa tal día. ¿Te ha pasado eso? Que sí. Has llegado a un lugar y has visto cierto ambiente, has sentido cierta cosa que te ha llevado, no al más allá, pero sí te ha llevado a experiencias vividas.
Sí.
Oye, como vengo hoy...
No, y al más allá también.
Y al más allá también, experiencias vividas.
Sí, sí.
Anota eso.
Hay veces que uno está aquí y va a ciertos lugares y recuerda el olor de las cosas buenas de la tierra. Y dice, caramba, mira, he viajado en segundos.
Así mismo, viajas a donde eres,
a donde fuimos.
Así que cada vez que yo, esa florecita está ahí, que esa matica está floreciendo, yo paso, cojo un gajito y lo pongo.
Por cierto, yo le dije galán de noche y ella me dijo, es un jazmín.
Es un jazmín.
¿Y cuál es la diferencia?
El galán de noche no es así, mi vida. El galán de noche es más grande que esa florecita. En fin, no te voy a dar una clase de botánica ahora porque tengo que saludar rapidito a la gente del Club de Manzanillo.
Los Cross y Crash.
Que te mandan muchísimos saludos y bueno, nos dicen que están bien y que como siempre están necesitados de escucharnos. Nada, aquí estamos, sigan escuchando el programa y sigan sacando sus propias conclusiones.
Bueno, un día cuando las cosas cambien, uno de mis deseos antes de ponerme viejo, gracias a Dios me falta muchísimo todavía para ponerme viejo, le pediré permiso a mi mamá para ir a todos esos lugares de la linda isla de Cuba que no conozco. He mencionado en múltiples ocasiones que la parte que conozco de Oriente es Palma Soriano, porque fui en dos oportunidades siendo muy pequeño. Y lo recuerdo con mucha gratitud. Visité también Guantánamo, la ciudad. Estuve de paso por Santiago de Cuba. En un automóvil, era muy joven, no me bajé, o sea, prácticamente no puedo decir que conozco Santiago. Sí fui al Cobre, que ayer me dijiste que si había ido a la iglesia.
¿Al Cobre?
Sí, uh-huh. Fui de niño también, me llevaron al Cobre. Para mí fue una experiencia enorme, grandísima, ver esa, primero, el paisaje de Oriente. Es un paisaje que para nosotros los habaneros es deslumbrante. Nosotros tenemos un mar de edificios y la vista va tropezando de concreto en concreto. Y cuando vemos en Oriente esos paisajes enormes, esas montañas, esa vegetación, que la vista se pierde en el horizonte, para nosotros es algo muy reconfortante.
Es un paisaje exuberante.
Muy reconfortante.
Por eso es que tú te sientes tan reconfortante aquí en Tempranito de Mañana, porque tienes a Teudi, que es de Santiago de Cuba, y me tienes a mí, que soy de Holguín.
Exactamente. ¿Mm? Siempre ha existido, sobre todo en encuentros deportivos y sobre todo en pelota, la rivalidad esa enorme entre los equipos de pelota de Occidente y Oriente. En el aspecto personal, siempre tengo muy gratos recuerdos de todas esas personas que conocí y que son amigos míos y que guardo entrañables recuerdos de aquellos que todavía no sé dónde están y que son de distintas zonas de Oriente. Y tengo que volver a insistir en que el oriental es una persona que tiene la característica que te dice las cosas de frente y es transparente y es honesto. por lo menos la mayoría de las personas que me he tropezado allá son así. Otro de los lugares que visité en Oriente, por supuesto, fue un lugar prohibido para los cubanos, la base naval de Guantánamo. Tuve el honor de estar allí y sentir que uno está pisando suelo cubano en una base extranjera es algo raro.
Estar en Cuba sin estar.
Exacto, uh-huh. Es algo raro. Pero guardo muy gratos recuerdos de Oriente. Nunca he estado en Manzanillo.
Yo sí estuve una vez en Manzanillo, he estado en Higuaní, estuve en Bayamo. Bueno, está muy cerca de donde yo vivía. Así que sí, visité bastante esos lugares.
Y mira, Exilda, y voy a hacer otro halago a la gente de tu tierra. Me tropecé en muchas oportunidades que estando de visita, la gente te abre la casa, desde la casa más humilde con piso de tierra hasta la casa, digamos, ya en cualquier pueblo, lo que sea, te abre las puertas de tu casa y te hace sentirte cómodo. Y esas son cosas que no se olvidan nunca porque se agradecen desde que uno es pequeño y se agradecen.
Así somos.
Que felicidades a la gente de Oriente. El resto, señores, hay gente buena
en toda Cuba.
O sea, no a la gente ahora de Pinar del Río, de allá, de donde son las tías abuelas de Viñoli, que no se me ponga celoso, ¿no?
Que
voy de un extremo a otro.
En todo el mundo hay gente buena y gente mala, y hay gente medianamente buena y medianamente mala. Hay gente muy inteligente y hay personas mediocres. Hay de todo en este mundo, por eso está el mundo, y el mundo es como es. Ay, qué filosóficos comenzamos esta mañana.
No huelas más florecitas.
No. Yo te iba a llevar un ramito para tu puesto. Yo tengo dos ramitos ahí, yo te voy a regalar uno y te lo voy a poner esta mañana. Fíjate, hablando de Oriente, nos escribió este oyente que tú lo bautizaste como...
El hombre del clavo.
Señores, cuídense cuando ustedes cuenten algo aquí, porque él siempre busca y escarba y en su mente. Cuando yo estoy leyendo el correo, yo lo miro a él porque él está buscando, descifrando.
Sí. ¿Cuál es el nombre de la persona?
¿Cuál es el nombre que le voy a poner a esta gente? Porque ¿quién se le ocurre contar esto? A ellos nada más. Bueno, el del meteorito, ¿te acuerdas?
Miguel, el del meteorito.
Bueno, pues este es el señor que tenía la odisea de cómo poner un espejo, ¿no? Sin tener un clavo. ¡Wow! Eso es. Bueno, él nos está contando ahora que en Vanes Holguín la carne de cerdo al corte está a 200 pesos la libra. Dice, eso no es nada. Tú sabes, con ironía, porque sí es, ¿no?
220
pesos la libra al corte. Tú sabes que eso, ellos saben, los vendedores, los diferentes tipos de cortes y no sé qué. Bueno, al corte está a 200 pesos una libra de carne. Una libra de carne no da para un hogar, por ejemplo, vamos a decir, de cuatro personas.
Pues,
¿no?
O sea, que eso se consume.
Eso, tienes que comprar por lo menos 2 o 3 libras de carne para poder hacer algo, ¿no? Y entonces, si tú comienzas a multiplicar, pues la lista no da con el billete, como decimos en buen cubano.
Mira, Exilda, hace algunos años vinieron unas personas de Cuba para acá a residir y casualmente coincidía en que era fin de año. Y le digo, mira, a este muchacho, un hombre joven, 40 y tantos años, le digo, mira, acompáñame al mercado porque vamos a comprar algo para la cena de Navidad. Entonces entramos a un mercado aquí y hay esos refrigeradores que son planos así, donde tienes puerta, que tú
metes la mano
y coges las cosas. Y habían unas piernas de puerco, y entonces yo tenía las manos ocupadas y le digo, mira a ver esa cuánto pesa, a ver. Y esta persona...
¿Lo asustaste?
Dice, no, esta persona, fíjate la respuesta, me dolió tanto. Me dice, ¿se pueden tocar?
Ajá.
Yo hice así, suspiré, se me hizo un nudo en la garganta y le dije, compadre, revuelca ahí todas esas piernas.
Y busca la que más te guste.
Y busca la que más te guste.
Así es, busca la que más te guste.
Mira, eso ya han pasado algunos años y todavía a mí se me hace un nudo en la garganta con la respuesta de esta persona, que es un hombre adulto de 40 y tantos años en este momento, tendrá 50, qué sé yo. Y me dijo así de una manera un poco temerosa y tímida, me dijo, ¿se pueden tocar?
Así mismo. Una cosa tan simple como esa, llegar a un mercado, mirar el producto que tú quieres, tomarlo en tus manos, ver la fecha de caducidad, ver, las calorías que tiene, comparar el precio de eso que cogiste con el otro, con el resto que está en el estante, cosas tan simples como esas, y nos parecen, cuando llegamos a un país de libertad, nos parecen, wow, la quinta maravilla, ¿no? Que, y dices, y estoy viviendo esto, y estoy viendo esto, y cómo puede ser posible. Cuando tú haces este cuento y te pones a pensar en esa carne de cerdo al corte que nos acaba de contar este oyente tan especial, que está a 200 pesos la libra, y él irónicamente nos escribe que es nada.
Claro.
En primera, es nada, el precio por las nubes y una libra. Y la carne de cerdo que está perdida también, que está por los aires, volando, desapareciendo constantemente. Claro.
Nosotros no queremos que ustedes tengan que irse de su país para que tengan las cosas que existen aquí en Miami,
en este municipio cabecera
de Miami, sino que nosotros lo que queremos es que las cosas que hay aquí estén allá, para claro. que nadie tenga que dejar su tierra. Si nosotros nos hubiéramos sentido a gusto, los cuatro que estamos aquí, Viñoli, Teudi, Exilio y yo, si los cuatro que estamos aquí nos hubiéramos sentido a gusto, y cuando uno dice a gusto implica muchísimas cosas, en nuestro país nos tuviéramos sentado aquí, no tendría razón de ser de esta emisora si todos los cubanos que contribuyeron a la fundación de esta emisora se hubieran quedado a gusto en nuestro país, en la República de Cuba. Pero bueno, las cosas son como son. Son las 6:23. No me traigas más florecitas por la mañana viendo.
Te voy a regalar un ramito de los que tengo.
¿Viste? Vengo oyendo otra vez, qué sé yo. Vengo oyendo tempranito y de mañana con un radiocito Sokol. ¿Te acuerdas de los radiocitos Sokol? Oye, usted es vieja como loco.
Yo no soy vieja.
Usted es vieja como
yo no
loco.
Yo no soy vieja. Yo te voy a contar después qué radio había en mi casa.
¿Se acordó del Sokol? Un almiral de eso de cuando la época de Laredo Brook. ¿Qué viene ahora, hijo mío? Lázaro.
Ciencia y tecnología.
Ciencia y tecnología. Métele.
WhatsApp, Sino y Telegram. ¿En qué se diferencian y cuál de estas aplicaciones ofrece más privacidad? Mientras Sino y Telegram registran cifras récords de usuarios nuevos, WhatsApp se encuentra en el centro de la crítica por el cambio de sus términos de uso y privacidad. La aplicación de mensajería compartirá diferentes datos de sus usuarios con su empresa matriz Facebook, y que esta podrá hacer lo propio con sus plataformas Instagram y Messenger. Desde que comenzó la expansión de las aplicaciones de mensajería móvil en todo el mundo, la gran pregunta fue, y es por la seguridad de los mensajes que son intercambiados. Las plataformas fueron evolucionando al respecto, y desde hace algunos años que Signal y WhatsApp establecieron el cifrado de extremo a extremo como función predeterminada para todas las conversaciones de sus usuarios. Se trata de una especie de candado que solo el emisor y el receptor del mensaje pueden abrir. En teoría, ni siquiera las aplicaciones en las que se realizó el intercambio pueden acceder a los contenidos de las charlas. Ni WhatsApp ni Facebook pueden leer tus mensajes ni escuchar las llamadas que haces con tus amigos, familiares o compañeros en WhatsApp. Todo lo que compartan quedará entre ustedes, aseguró la plataforma en su comunicado del lunes. Telegram parece tener una desventaja en este aspecto, dado que el cifrado de extremo a extremo solo se activa cuando se usa el modo chat secreto, pero las conversaciones regulares no cuentan con esa función. Las tres ofrecen también una modalidad cada vez más utilizada, conocida como mensajes temporales, en la que textos, fotografías, ubicaciones o documentos compartidos en una conversación se autodestruyen después de un cierto tiempo. La diferencia es que en WhatsApp los mensajes desaparecen en los siguientes 7 días, mientras que en Signal y Telegram se puede configurar el tiempo para que no quede rastro de las interacciones a los pocos segundos. Otra diferencia es que la aplicación, que es propiedad de Facebook, no posee la opción de bloqueo de captura de pantalla para las conversaciones, mientras que sus competidoras sí la incluyen.
Sí. 6:26 de la mañana, tiempo de presentar a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, quien nos mandó para aquí, para el sur de la Florida y algunas regiones de Cuba, un tiempo tan fresco, tan fresco, tan fresco que está hasta un poco falta de respeto. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Alfredo, qué honor estar contigo. Por poco se te va, siempre 26, siempre 26.
¿Qué es eso, niño?
No, buenos días.
Tú dices 26. Pero... 6:26.
Hay fechas que es mejor no recordar.
Ya lo cogiste.
Bueno, por ahí está Bruno, sí, detrás, señor. Detrás de una roca, por ahí atrás, escondido. Sí, señor.
Déjalo ahí, no pierda tiempo.
Está bien. Bueno, sí. Bueno, entonces, Exilda.
Sí.
Exilda y...
Y yo.
Y Alfredo.
Exilda y Alfredo. A ver, pero Exilda es especial, Alfredo.
Bueno. Ay, él está insoportable hoy, ¿qué te cuento? Una vez más.
Bueno, Exilda y Alfredo, la débil onda tropical que surgió en las costas de Guinea-Bissau, acompañada de una discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas, penetró definitivamente las aguas del Atlántico con una discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas y moviéndose al oeste a 20 kilómetros por hora. La onda tropical ha sido ubicada entre los 12 y los 15 grados de latitud norte y los 30 grados de longitud oeste, y se dirige hacia la región central del Atlántico, muy cerca de la zona intertropical de convergencia, donde se aprecia una mayor actividad convectiva. La importancia de esta onda tropical radica en que ha sido el primer síntoma de actividad convectiva en los umbrales de la próxima temporada de huracanes. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, escasas las probabilidades de lluvias. Las mínimas esta madrugada, fresquecitas, como ustedes lo dijeron, entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde no tan cálidas, entre los 29 y los 32. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Muchas gracias a todos los que están escuchando este programa Tempranito y de mañana, hoy miércoles 11 de mayo de 2022. Muchas felicidades a quienes están hoy de cumpleaños. Doblemente felicidades si están de vacaciones, triples felicidades si están retirados en su casa. descansar.
Qué va, no le voy a tener.
Oliendo.
Florecita.
Diciendo, temprano. ¿Me quiere o no me quiere? ¿Me quiere o
él no me
quiere?
Perdona él eso. Me cuando yo vi que él venía acercándose, ya no pude, como se dice en buen cubano, barajar la cosa. Y tuve que seguir arrancando las florecitas y ya.
No, que no te lo perdonas, son las viudas gatas esas que dejaste en el parqueo.
No, chico, de pasado por ya no hay un gatito por aquí. Pero no es culpa mía que no haya ni un gatito por aquí. Yo no tengo nada que ver con eso. Señores, un saludo. Gracias a todos los que nos están escuchando desde bien temprano. Voy a recordar el correo por si pueden escribir, por si tienen la posibilidad. tempranitomarti@gmail.com. Y si tienen la posibilidad de tener una cuenta de Twitter, pues síganos. Estamos como Tempranito Martí y también hay un teléfono.
Sí, señora. El 305-437-7118. El área de este municipio cabecera de Miami es el 305, como dice Pitbull, uh-huh. Mr. 305, 305-437-7118. Embúllese y llame por teléfono. La llamada a pagar aquí. Viñoli tiene unas cuantas moneditas en el bolsillo. La llamada a pagar. Ah, euros. Oh, te sobraron. Oh, mira. Que llame a alguien en euros, que él puede pagar hasta en euros y todo. Muy bien. ¿Tú sabes que el otro día me regalaron como 300 pesos cubanos de los billetes nuevos, ¿no? Yo dejé de ver los billetes.
¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Coleccionarlo?
No sé qué voy a hacer.
¿Lo vas a enmarcar?
No sé, es que aquí yo le voy a mandar 300 pesos cubanos.
Enmárcalos
eso
y ponlo.
No es ponlo. Eso es una libra de carne de puerco y un poquito más.
220 pesos en Vanes Holguín.
Sí, señor. 6:32 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Y efectivamente, tal como lo prometimos a las 6 de la mañana, este es el boletín de noticias de las 6:30. Cuba informó el martes la muerte de una persona por COVID-19, una paciente de Pinar del Río, acumulando así 8.528 fallecidos desde que se anunciara el comienzo de la pandemia en marzo del año 2020. El Ministerio de Salud Pública de Cuba, que ofrece las cifras al cierre del lunes 9 de mayo, da cuenta de 53 nuevos contagios. Un total de 2.104 pacientes se encontraban ingresados, 1.571 eran sospechosos, 22 se encontraban en vigilancia y 511 casos confirmados activos, de ellos 505 con evolución clínica estable. El total de las 53 nuevas infecciones, 49 fueron contactos de casos confirmados, 2 con fuente de infección en el extranjero y 2 sin fuente de infección precisada, según el informe de las autoridades sanitarias de Cuba, que no han sido confirmados de manera independiente. Camagüey, con 16, reportó la mayor cantidad de casos nuevos de coronavirus, seguida por La Habana y Artemisa, con 7 y 6 nuevos contagios, respectivamente. Las autoridades policiales de Cienfuegos trasladaron a prisión al joven que protestó en el Boulevard de San Rafael de La Habana el 28 de abril. Yolanda Huerga informa.
El activista Carlos Ernesto Díaz González, conocido en las redes sociales como Cativo Disidente, fue trasladado a la cárcel Cienfueguera de Ariza bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
La prisión de mayor rigor y de máxima seguridad en estos momentos se encuentra plantado en calzoncillo.
Informó su amigo y administrador de su página, Miguel Gómez, Mickey Terroric, en Facebook.
Desde el día 28 de abril, Carlos Ernesto Díaz González, alias El Cativo, no ha podido realizarle una llamada telefónica, violándole así sus derechos. Una vez más, se le informó que mientras se mantenga plantado, no va a recibir ningún tipo de beneficio que deben tener todos los reclusos.
El opositor, acusado de desobediencia y desacato, fue arrestado tras protagonizar una protesta pública en La Habana, con la que reclamó el derecho de todos los cubanos a participar en la vida política del país. Encaramado en un muro en el Boulevard de San Rafael de Centro Habana, el jueves 28 de abril, Cativo Disidente exhortó a sus conciudadanos a respetar la libertad de opinión y de expresión de los otros. Aparentemente, Cativo está bajo prisión provisional porque se negó a asistir a dos citaciones policiales. Hasta el momento, los investigadores procesales no han abordado el tema de la protesta de San Rafael, ha explicado Gómez. El auto de imposición de medida cautelar arguye que el activista ha realizado publicaciones con expresiones ofensivas contra dirigentes de la revolución, entre ellos el gobernante Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
La cantidad de fallecidos tras la explosión del viernes en el Hotel Saratoga de La Habana aumentó a 43, informó este martes el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP. De acuerdo con el último informe, 17 personas continúan hospitalizadas, de las que 6 se encuentran graves y 2 en forma crítica. El total de heridos por el estallido se ubica en 97, uno más que en el informe de la mañana, así como un fallecido adicional, observa la agencia de noticias EFE. El jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuba, coronel Luis Guzmán, comunicó en la mañana que al menos 3 trabajadores del hotel continúan desaparecidos. Cuba debe a Venezuela unos 50 mil millones de dólares por el envío de combustibles. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El presidente de PDVSA ad hoc, Horacio Medina, dijo a Radio y Televisión Martí que Cuba acumula una deuda con Venezuela por compra de petróleo que data del año 2000, cuando se firmó el convenio Cuba-Venezuela. En principio recibiría 54 mil barriles diarios.
Cuba pagó un solo dólar de los barriles que se han enviado a Cuba. Se ha disfrazado esto sobre la base de médicos cubanos, se ha dicho los técnicos que vinieron para el deporte, los que han apoyado la sedulación, todo ese tipo de cuestiones, y allí se ha disfrazado eso, pero ha sido pagos adicionales. No es un cambio por el combustible que se ha enviado a Cuba.
Recientemente Reuters reveló que Venezuela incrementó el envío de combustible a Cuba. Además, el régimen invirtió 1.200 millones en la refinería Cienfuegos y en la actualidad el 100% de esta pertenece a Cuba.
El día que podamos de verdad revisar con papeles en la mano esto, nos vamos a dar cuenta del saqueo que ha significado esa relación entre Cuba y Venezuela. En algún momento debemos tomar conciencia de que hemos sido robados con permiso de quienes están al frente de Venezuela. Vale decir, en tanto en el régimen de Chávez como en el régimen de Maduro.
Cree Medina que con el petróleo que se envía a Cuba, si bien no se soluciona la crisis de hidrocarburos en Venezuela, esta pudiera aminorarse.
Se podría aminorar el daño, aminorar el drama que sufren los venezolanos para poder poner combustible en las estaciones, bien sea diésel o bien sea gasolina, y además de esto, el diésel que podría ser fácilmente usado para las plantas termoeléctricas que también presentan un déficit en el país.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La amenaza de ser juzgados y encarcelados por criticar al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua no atemoriza a los sacerdotes nicaragüenses, quienes aseguran que seguirán defendiendo los derechos del pueblo. Con los detalles, desde Nicaragua, Daliana Ocaña.
Luego de que la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó un informe en el que acusa a los obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica en Nicaragua de intentar un golpe de Estado y de expresarse con odio y saña contra los simpatizantes del gobierno, la recomendación literal que surgió dice textualmente: deberían ser juzgados y sus comunidades o asociaciones investigadas a fondo, ya que se escudan tras lo religioso para apoyar las protestas. Frente a esas acusaciones sin argumento, los sacerdotes nicaragüenses no han guardado silencio y han llamado a las comunidades religiosas a no dejarse intimidar. Monseñor Rolando Álvarez llamó a los creyentes a seguir con la obra evangelizadora y al mismo tiempo les instó a no dejarse amedrentar cuando denuncian el pecado y la injusticia.
¿Quién puede admitir esas palabras que son muy duras e intolerables? Ya saben entonces que si alguien dice eso de ustedes, primero lo dijeron de Cristo.
El presidente Daniel Ortega ha desatado una brutal cacería contra las voces críticas y la semana pasada el exdiplomático y exsacerdote diocesano Edgar Parrales, que en su juventud defendió la teología de la liberación y apoyó la revolución sandinista, fue sentenciado por delitos relacionados con traición a la patria. Desde el exilio en Estados Unidos, Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, respondió a quienes amenazan a la Iglesia Católica de Nicaragua.
Más allá de las amenazas de quienes odian a la Iglesia, hay una mano fuerte que guía y protege a la Iglesia. La mano de Jesús que sostiene a la iglesia es más fuerte que las calumnias.
La Iglesia Católica de Nicaragua se ha mostrado unida frente al gobierno del presidente Daniel Ortega, al que critica por violaciones a los derechos humanos. Durante las manifestaciones de 2018, los sacerdotes usaron los templos para proteger a los manifestantes frente a la brutal represión del Estado, que dejó más de 350 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y hasta aquí el boletín informativo de Radio Martí, donde continuamos con Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y a pesar de las tenues medidas económicas implantadas recientemente por el régimen de Cuba, la agricultura sufre un decrecimiento palpable por la falta de libertad para que los campesinos comercien con sus productos. Así lo ve la opositora Miriam Leiva desde La Habana.
La agricultura, a pesar de todos los programas, las medidas, el vicepresidente de la República, que es el encargado de supervisar y de llevar adelante estos planes de impulso a la agricultura sustentable, es un caos y no dan pie con bola, digamos, porque hay cuestiones que son elementales, señores. Acaben de abrirle las posibilidades a los campesinos a que produzcan como entiendan, como consideren, en estos momentos, más sobre todo cuando no hay productos, digamos, para fertilizar, para cuando tienen que pagar precios más altos al Estado para muchas cuestiones, y entonces siguen con todas sus medidas. Ahora si es el aniversario de la Asociación de Campesinos, pues las banderitas, la asamblea de emulación, qué sé yo, y todas esas cosas, pero que festejan si es un desastre. Además, digamos que nosotros eso lo vivimos más allá de los datos estos estadísticos que ellos están reconociendo, porque bueno, ya hace tiempo que admiten, o que están publicando cifras que pueden ser más o menos fiables, pero en definitiva son alarmantes y deben estar cercanas a la realidad. Entonces, sencillamente no hay posibilidades de que se estimule a las personas, porque este mismo éxodo que estamos viendo de cubanos de otras ramas lo estamos viendo desde el campo, y el campo está prácticamente despoblado hace rato, pero ahora más todavía, porque es que no hay fuente de vida. El mismo gobierno le quitó la fuente de vida para empezar cuando acabaron con los centrales y los bateyes, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que inclusive para un campesino recoger una cosecha tiene que buscar fuerza de trabajo a la que le paga. Y bueno, y si además de eso están despoblándose los campos, pues realmente la situación es muy muy crítica. En la televisión nos ponen muchos spots de una granja por aquí que tiene éxito y la otra, pero son lugares muy puntuales y con condiciones muy muy especiales. Inclusive hay algunas que han puesto que han buscado tierra en usufructo, pero son desde hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque son personas que, bueno, que tienen interés, tienen conocimiento y tienen necesidad también, porque han tenido dificultades, como todos aquí casi, económicas, y entonces están esforzándose. Pero en las condiciones actuales no habrá forma en que levante la agricultura.
Bueno, acaban de escuchar a la opositora Miriam Leiva desde La Habana. Ella estaba comentando acerca de estas medidas económicas implantadas recientemente por el régimen de Cuba y que no han hecho que la agricultura cubana pues avance. Estaba hablando ella, Jaco, cuando la estábamos escuchando, de que ya se han publicado los datos oficiales agropecuarios de Cuba en el año 2021. No voy a decirle todos los números que aparecen en este informe porque es bastante escabroso, no me voy a meter en estos temas de materia económica y de números, pero solo les voy a dar algunos datos. Por ejemplo, la producción de viandas y hortalizas se ha observado un estancamiento. Esto según el informe que ha ofrecido el régimen, al tiempo que las tierras cubanas cultivaron solamente un 15% menos de arroz. Ahora, la caída en la producción de huevos disminuyó un 10,5%. La producción de leche fresca, el descenso fue del 16% un 16%. Y todo esto está reflejando que las estadísticas oficiales pecuarias de Cuba en el 2021 son peores cada vez. Los porcentajes de cómo se ha deteriorado la producción se refleja muy bien en este informe. Por ejemplo, la producción nacional de arroz fue de solo 225,8 toneladas. Según los economistas, esto no satisface ni el 20% de la demanda interna. 63 medidas adoptadas por el país para, según ellos, dinamizar la agricultura.
Qué palabra más
linda. Más bonita. A mí, yo cuando leí esto dije, voy a decir la palabra, porque así dice, para dinamizar la agricultura en Cuba.
¿No habrán dicho dinamitar?
Yo creo que se equivocaron, yo creo que se equivocaron. Y varias veces aquí hemos compartido criterios acerca de que ya liberen las fuerzas productivas. Mira, una cosa que ellos aprendieron muy bien. Liberen las fuerzas productivas. Dejen a las personas que hagan lo que quieran con las tierras, que están ociosas, que las cultiven, que tengan resultados y que lo lleven a la población. Hace unos días te comenté del rey de la col de Guantánamo, que está exigiendo, está pidiendo, mira, yo voy a pagar las tierras que colindan con las que ya yo tengo aquí, con producción, con una amplia producción de col. Yo quiero producir el resto. Dice que hasta esta hora no le han dado respuesta. Y así las cosas, mi amigo.
Pero qué terrible es jugar con el hambre de las personas. Cuando todas esas estadísticas se están saliendo a la luz, no es que, por ejemplo, de, para decirlo en números redondos, de 100 personas que toman leche, bueno, ahora el 20% no pueden tomar. Ah, bueno, entonces de 100 toman 80. No, no, no. Es que de 100 personas que se supone que tomen leche, 50 no la toman. Por tanto, hay otras 50 que sí. De esas otras 50 que sí, el 10% no toman leche. O sea que al final, cuando termina sacando todos los porcientos, de 100 que deben de tomar leche, toman leche 30.
Ah, sí,
y los otros 70. Entonces, digamos leche que no está adulterada.
También.
Porque cuántas veces hemos oído historias de individuos que por ganarse unos pesos más empiezan a adulterar la leche para que el exceso de producción entre en cuestión monetaria a sus bolsillos.
Al final están vendiendo agua.
Exactamente. O sea, no es que esas estadísticas corresponden a la totalidad de la población que se sienta satisfecha a través del suministro. No, es una población insatisfecha que ahora se ve reducido su consumo por la falta de toda medida lógica que implica una mejor producción. Señores, es el cuento de nunca acabar.
No, es el cuento de nunca acabar.
Porque generaciones tras generaciones de cubanos se han visto limitados a no poder hacer tal cosa, a no poder comer tal cosa, a no poder viajar a tal lugar, a no poder tomar tal cosa. Ni siquiera nosotros, cuando vivíamos en Cuba, teníamos el acceso a un vaso de leche diario después de los 7 años. Tenías que comprar la famosa leche liberada, si no tenías que comprar la leche en polvo. Todas esas cosas, bueno, se han ido acabando o se han ido encareciendo. El punto es el siguiente. Como ciudadano normal de un país, usted tiene derecho a tomarse un galón de leche todos los días. Si después coge problemas en el estómago, es problema suyo y de médico. Si después no le alcanza el dinero para comer pan con mantequilla, papo, no tomas tanta leche. Pero usted tiene el derecho como ciudadano de tomarse toda la leche del mundo, no un vaso. ¿Por qué hay necesidad de que se hable del famoso vaso de leche? La leche no se toma única y exclusivamente por la mañana. Se toma cuando usted le dé la gana. Por tanto, tiene que tener cuantos vasos de leche quiera para el resto del día. Hay veces que hay gente que dice, algunos niños, algunas personas adultas, dicen, no, yo por la tarde me tomo un cafecito con leche, no sé qué, no sé cuánto, yo no quiero nada más. Y pueden repetir la leche por la tarde. Eso es más de un vaso.
El problema es que eso no puede convertirse en una odisea. Eso no puede convertirse en 63 medidas para dinamizar la agricultura. Me gustó la palabra, dinamizar la agricultura. Eso no puede convertirse en malas noticias cada vez que sacan un informe, ya sea económico, social o político. En este caso, en este informe, está reflejando la debacle del ordenamiento que nunca funcionó, ni el ordenamiento monetario, ni el ordenamiento económico, ni nada que ellos están intentando implementar en el país. Simple y llanamente, cuando tú lees las noticias son: pronostican mal resultado de la cosecha de papas en Cuba, el déficit de carne, la producción de carne de cerdo cayó en el 2021, la producción de papas, la producción de carne no sé qué, de avestruz, no sé, porque hasta eso querían inventar también. Bueno, señores, busquen medidas, dejen a la gente que produzcan, recojan lo que producen los campesinos, porque también está el hecho de que a veces están ahí esperando porque Acopio vaya a recoger lo que han hecho, lo que recogieron. Es un engranaje que no dinamiza, al contrario. Hace lo que tú dices.
Dinamita.
Dinamita.
Pero fíjate qué palabras más lindas escogen los comunistas para definir sus cosas. Se ha observado un estancamiento en el suministro de la papa. Eso tan largo.
¿Es decir, que no hay papa?
¿Quiere decir no hay papa?
Simple y llanamente, no hay papa. No la busquen en el mercado, y si la hallan, pues la van a hallar a unos precios exorbitantes. Y si se las venden en la bolsa negra, peor todavía. Peor todavía.
O sea, hay mercado. O sea, no es que estemos hablando muy lejos de la realidad. Nosotros no tenemos el 100% de la verdad porque no estamos ahí.
No.
Porque, por ejemplo, yo he visto videos, además videos en vivo de gente que va a mercados en Cuba, y sí hay un suministro de productos, no continuo, pero hay un suministro de productos del agro. Pero es que si compras col no puedes comprar yuca, y si compras yuca no puedes comprar plátano, y si compras col, yuca y plátano, recoge y vete, porque no tienes más dinero para comprar otras cosas.
Es que esos mercados donde estamos viendo que hay varios productos, esto tú no lo vas a ver en todo el país. Hay determinados mercados que de verdad tienen productos.
Pero
si y hay mercados que son mentiras en el noticiero,
claro,
también.
Por eso
muchos oyentes a veces escriben, y mucha gente escriben en las redes sociales, vamos a poner las javitas debajo del televisor y que caiga,
claro,
de todas las imágenes del noticiero.
¿Hasta cuándo? ¿Cuántas generaciones de cubanos van a pasar por esto? Por eso los muchachos de 20 años dicen, no quiero estudiar, no quiero trabajar, quiero inventar para irme, me quiero largar de aquí, porque he visto a mis padres y he visto a mis abuelos pasar trabajo durante toda la vida, y yo no voy a someterme a la espera por las que ellos atravesaron. No vamos a someternos a la esperanza de creer en lo que dice el noticiero. Yo no estoy para eso, porque he visto mis padres y mis abuelos derrochar su vida en una misión imposible como la película. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se echan una mochila al hombro, se montan en un avión y que Dios me acompañe.
Y no debería ser así.
No debería,
no debería ser así.
Cuando
desgraciadamente es lo que está
cuando
pasando.
Cuando tú ves, me mandaron el otro día las imágenes, no fotografías, videos de un pueblo en Cuba, un pueblo que yo conozco, y cuando yo veo las calles desiertas, digo, es un pueblo fantasma. Y me dicen, es que la juventud en los pueblos de Cuba se ha ido, y se ha ido por la desesperanza. Por la desesperanza. Nos prometieron una cosa que no cumplieron. No hay otra realidad, no hay otra verdad, está ahí en la práctica. Entonces, uno dice, mira, cuando yo estaba en Cuba, conocí a un señor que en aquella época para mí me parecía una persona adulta, vieja, qué sé yo, tenía 50 y tantos años, y me decía, si yo tuviera 7 vidas como un gato, pero no las tengo. A mí eso nunca se me olvidó.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
6:55 de la mañana, tiempo de deportes con Eugenio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles, aquí en Tempranito y de Mañana. Señores, aún se comenta en diferentes medios, también por parte de los fanáticos aquí en Estados Unidos, y por qué no, en Cubita la Bella, la brillante labor de los 9 púgiles cubanos que combatieron este último fin de semana aquí en el sur del estado norteamericano de la Florida. Como hemos informado en otros espacios deportivos, la única derrota fue para el cubano estadounidense Anthony Martínez, quien sucumbió por la vía rápida ante el invicto de Nueva Zelanda, David Light, ahora con 18 triunfos sin derrota y nuevo campeón a nivel internacional dentro de la Organización Mundial de Boxeo Light. En este combate, el cubano Anthony Martínez recibió una derecha en forma de swing del peleador de Nueva Zelanda, David Light, y el cubano-americano cayó de frente en la lona. Recibió el conteo de protección de parte del referí, Fran Gentil, pero este determinó de que el cubano no estaba listo para continuar en esta pelea contra David Light. Pero bueno, los otros 8 cubanos que combatieron este cartel ganaron sus peleas, entre ellos el superpesado Lenier Peró, el welter de Cienfuegos Orestes Velázquez y otro peleador de la Perla del Sur, el superpluma Víctor Abreu, quien hizo su debut a nivel profesional con una victoria por nocaut en el mismo primer round ante Ezequiel Alberto Tevez. Por supuesto, al concluir la pelea, conversamos con el Cienfuegos Víctor Abreu, quien nos habló de su debut aquí en Estados Unidos y esa victoria rápida en 1:03 ante Tevez.
Víctor, ¿satisfecho con esta victoria?
Sí, tremendo. Se salió el trabajo que se hizo en el gimnasio y ya se cumplió el objetivo, que era debutar con victoria, y ya lo tuve ya. Le doy gracias a mi entrenador, Eufrasio González, y a mi manejador, Leandro Rivas, agradecido.
Tremendo debut, esperaba que te tocado frente al argentino.
Sí, sí, hizo su trabajo en el ring, no precisamente, pero salió lo que se vino a hacer, el trabajo. El gimnasio, la preparación, todo salió bien.
Sí. Satisfecho todo el tiempo.
Todo el tiempo.
El rival del promotor, ¿qué te pareció el cubano?
Orgulloso de Víctor Abreu. Lo quiero como un hijo, es un chamaquito bueno, se merece todo lo que le viene. Creo que el mundo brilla para él ahora mismo. Todo el mundo quedó encantado con él aquí en el Hialeah Casino. Es un chamaco de verdad que ha puesto su máximo esfuerzo, trabaja fuerte en el gimnasio, no tiene vicio y no tiene miedo. Es decir, fuego Cuba, y él tiene fuego en el corazón. Esa pelea se la dedica a su abuelo, que falleció.
Gracias, Rivalda.
Chamaquito de corazón.
Muchas gracias a Víctor Abreu. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hoy miércoles una buena cifra de partidos con la presencia de varios lanzadores latinoamericanos, incluyendo al nipón Shohei Ohtani, lanzando por el equipo de los Angelinos de Los Ángeles a las 7:07 de la noche, hora de Cuba, ante el equipo de Tampa. Hace un par de noches, Ohtani disparó 2 jonrones, incluyendo un bambinazo con las bases llenas. Y en esta jornada de hoy miércoles veremos en acción a 2 cubanos, al pinereño Vladimir Gutiérrez lanzando por el equipo Rojos de Cincinnati bien temprano hoy, 12:35 de la tarde, hora de Cuba. Vladimir ante la ofensiva del equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Una novena que actualmente se mantiene en primer lugar en la división central, seguido por los Cardenales de San Luis, los Piratas, los Cachorros y los Rojos de Cincinnati. Y el otro pitcher cubano que estará lanzando hoy miércoles será Nick Martínez por el equipo de San Diego ante los Cachorros de Chicago. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de Tempranito. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 11:80 AM. por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Muchísimas gracias a las personas que nos han escrito, para aquellos compañeros del Ministerio de Interior y la compañera Morfa en Matanzas y eso. Todo este gusaneo es culpa de Exilda y de la Florecita.
Ajá, yo.
Sí, tú mismitica, okay. tú mismitica. Bien, y los gatos muertos. Ahora hay gatas allá afuera buscándose otros gatos rápidamente. ¿Por qué será así, Bien.
Yo no voy a comentar sobre eso, no voy a decir ni... pío. No voy a decir nada. Voy a saludar a Yaquisito, que está por ahí.
Oye, cómo trabaja Yaquisito.
Dice que hay muchos gatos en el parqueo de Univisión. Eso
ve
ya
para allá y acaba con ya los gatos.
Eso es normal. ¿Quién más escribió? ¡Ah, Hugo! Un saludo para Hugo.
Ahí
un
apareció saludo. Hugo. Sí. Está nos como escucha, la papa intermitente.
Nos escucha de vez en vez. De poco a poquito. Pero bueno, está por ahí. Así bueno, que muchísimas gracias.
Y gracias a Yaquisito, Vanguardia Nacional, de este programa matutino de nuestra cadena hermana. No es hermana, pero vamos a decir que es hermana, ¿tú sabes? Se ganó un ventilador y Yaquisito. Mira, una acotación del productor. Qué muchacho más bueno, qué muchacho más bueno. Muchas felicidades. Son las 7:02 a.m. Rápidamente, la música a continuación nos indica que viene un boletín de noticias. ¿Con qué es lo que toca? Bruno toca.
Exactamente, aquí toco con el boletín informativo de las 7:00 a.m. La cantidad de fallecidos tras la explosión del viernes en el Hotel Saratoga de La Habana aumentó a 43, informó este martes el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP. De acuerdo con el reporte actualizado a las 6:30 p.m, 17 personas continúan hospitalizadas, de las cuales 6 se encuentran graves y 2 en estado crítico. El total de heridos por el estallido se ubica en 97, uno más que en el informe de la mañana, así como un fallecido adicional, observa la agencia de noticias EFE. Un total de 37 personas fueron dadas de alta. Todos los muertos hasta el momento son de nacionalidad cubana, con excepción de una española, al igual que uno de los heridos. Los rescatistas trabajan contra reloj para encontrar a los trabajadores entre los escombros del establecimiento, que según las primeras informaciones de las autoridades estalló tras un escape de gas licuado. El jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuba, coronel Luis Guzmán, comunicó en la mañana que por lo menos 3 trabajadores del hotel continúan desaparecidos. El activista Edigersi Santana Jobo, miembro de la Unión Patriótica de Cuba en Camagüey, fue trasladado este martes bajo la medida cautelar de prisión preventiva al penal Cerámica Roja, acusado de resistencia y desacato. La opositora Marisol Peñacova con la denuncia.
Edigersi dio una directa el 1 de mayo, que salió para la calle y dio una directa de las personas, lo que estaban haciendo las personas, tomando y fiesta y casualmente en el mismo lugar donde casi nos matan el día 11 de julio, que es como decir el estadio, la Plaza de la Revolución, ahí es donde Villas estaba transmitiendo, y lo último que dijo fue que ya iba a cortar la transmisión y iba para su casa. El estadio queda ahí mismo, como a 2 cuadras de Centro de Operaciones Villa María Luisa.
20 años después de la entrega de las primeras firmas de apoyo al proyecto Varela, la iniciativa mantiene su validez y vigencia, afirman activistas del Movimiento Cristiano Liberación. José Luis Ramos con esta información.
Regis Iglesias Ramírez, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación y gestor del proyecto Varela, aseguró que la demanda ciudadana presentada ante la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba sigue vigente.
Está vigente porque en Cuba no hay libertades, reconocimiento del pluralismo político, no hay elecciones libres, no hay libertades económicas para los cubanos, las leyes impiden que los ciudadanos puedan elegir y ser elegidos, Y estos son los 5 puntos del proyecto Varela, que terminaban en realización de elecciones libres, una vez garantizados todos estos derechos. Por lo tanto, más vigente que nunca, y eso lo demostraron los miles de cubanos que salieron en toda la isla a demandar estos derechos.
Hace 20 años, Osvaldo Payá Sardiñas, Antonio Tony Sánchez y Regis Iglesias Ramírez, amparados en la Constitución de 1976, presentaron la petición de referendo respaldada por 11.020 firmas. Fidel Castro respondió declarando intocable el Estado socialista en Cuba.
Y quiero recordar que en aquel momento lo que asustó al régimen no fue la cantidad de firmas que constitucionalmente ya validaban el proyecto Varela. Lo que asustó al régimen fue que 122 municipios de los 168 que tenía el país ya se habían creado comités ciudadanos, que eran la base de la campaña y que eran la base de un movimiento cívico que iba a pelear por la libertad en un momento determinado. Pero que, claro, a raíz de la represión de 2003, pues aquello quedó fue un poco complicado para poder continuar aquello.
El representante del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba, Eduardo Cardet, dijo a Radio Martí que con estas primeras firmas del proyecto Varela se abrió la puerta legal a la reforma pacífica y democrática.
Sí está vigente porque creemos que ese es el estilo que va a traer a nuestro país el cambio definitivo. Un proceso de liberación personal, un proceso de crecimiento de las personas y estar listo para trabajar por el bienestar de nuestro país, por los cambios que tanto necesitamos. Hay que abandonar la simulación, la doble moral, la hipocresía y saber que la democracia entraña un compromiso de trabajo, de sacrificio muy importante.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Los Estados Unidos insistió el martes en que no hubo cambios en su política con respecto a Taiwán. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos insistió el martes en que nada había cambiado en su postura hacia Taiwán, después de que el gobierno chino se enojara por una hoja informativa actualizada que usaba un lenguaje menos explícito para rechazar la independencia de la isla. El Departamento de Estado dijo que Estados Unidos aún solo reconocía a Beijing como el gobierno de China y simplemente estaba desempolvando una hoja informativa en línea que no se había modificado en varios años. El vocero Ned Price.
Well, there's been no change in our policy.
Él dice que no ha habido cambios en la política estadounidense, que todo lo que se hizo fue actualizar una hoja de datos. Y que eso es algo que hacen de forma rutinaria con las relaciones en todo el mundo. Asimismo, hizo un llamado a China para que se comporte de manera responsable y no fabrique pretextos para aumentar la presión sobre Taiwán. La hoja informativa actualizada que apareció en el sitio web del Departamento de Estado la semana pasada dice que Estados Unidos tiene desde hace años una política de una China que se guía por la ley de relaciones con Taiwán, los 3 comunicados conjuntos de Estados Unidos-China y las 6 garantías. Se refería a promesas clave hechas en la época en que Estados Unidos cambió el reconocimiento de Taipei a Beijing, que considera a la isla como una provincia en espera de la reunificación. La hoja informativa anterior detallaba explícitamente las promesas del comunicado conjunto de 1979, diciendo que Estados Unidos reconoce la posición de Beijing de que Taiwán es parte de China y afirmando que Estados Unidos no apoya la independencia de Taiwán. En Beijing, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Xiaolin Zhang, dijo que el presidente Joe Biden necesitaba tomar acciones reales para demostrar que se opone a la independencia de Taiwán. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagan.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 de la mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:09 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este breve informativo. Exilva.
Lista para aprender de los mayores.
Un día como hoy, efemérides históricas, algunas de ellas, vamos a empezar a decir, porque hay varias efemérides históricas que tienen que ver como un día como hoy, 11 de mayo, pero de 1858,
Minnesota es admitida como el estado número 32 de los Estados Unidos. Minnesota está ubicado en la región medio oeste del país. Por ahí está también, limita al norte con Canadá, al noreste con el lago Superior. Y ahora digo lago porque Minnesota se conoce, es el estado que tiene el apodo de la tierra de los 10.000 lagos. Cuando tú te pones a pensar eso, tú dices, pero 10.000 lagos.
¿Santo?
Dice, bueno, tiene una cantidad enorme de lagos, enorme. Y, ¿cómo se llama esto? Pues nada, un día como hoy la aceptaron en el como el estado número 32 de los Estados Unidos. Hay una particularidad de este estado y la estaba buscando aquí y ahora no la encuentro, así que después te la buscaré.
Está
no,
bien.
Es
problemas tecnológicos.
Problemas tecnológicos. Uh-huh. Bueno, problemas okay. tecnológicos. Seguimos. Luxemburgo. Un día como hoy de 1867, Luxemburgo se independiza de Bélgica y los Países Bajos. Luxemburgo es uno de los 27 estados soberanos que forman la Unión Europea. Es pequeñito, pequeñito, nada más que cuenta con aproximadamente poco más de 600.000 habitantes en 2.586 kilómetros cuadrados. Es una monarquía constitucional parlamentaria. Y el jefe de la monarquía, vamos a decirlo al revés, es el señor que... ¿Qué trabajo me da aquí?
No. Pasa, mi vida. Pasa página.
Espérate, ¿qué iba a decir de
Luxemburgo? Te voy a buscar el ramito de flores, espérate.
Ir a buscarlo. El gran duque Enrique, que está casado con la cubana María Teresa Mestre, que por cierto nació, hablamos aquí de ella hace poco, que nació,
sí, claro.
Que es originaria de Marianao, Luxemburgo. Sí. Está, que chico gay no es Luxemburgo de qué.
Tú vas a ver lo que va a poner, me imagino. ¿Seguro? A ver, el himno.
¿Sí?
Dale. ¿Qué sí. tiene que ver Jatibonico con bonito. Luxemburgo?
Bueno,
tú dices que ibas a poner María Teresa y Danilo, eso lo pusimos ayer.
Otra vez María Teresa.
Una vez más, complaciendo peticiones. Teresa, ¿qué más, mi vida?
Bueno,
hoy te veo así.
Uno de los países que coquetea con el primer, segundo lugar de mayor producto interno bruto del mundo. Un nivel educacional enorme. Las clases de los niños pequeños se le dan varios idiomas. Primero el luxemburgués, que es un dialecto que hablan ellos. Hablan francés, hablan alemán. Cuando crecen en las escuelas superiores pueden tomar clases en universidades donde se hable alemán y francés fuera del país. Le enseñan otros idiomas. Y cuando tú te pones a hablar con una persona de estos países, sobre todo europeos, altamente educados y competitivos y prósperos, te hablan, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, 3-4 idiomas con una facilidad, con una tranquilidad enorme. Mira a esta gente de Luxemburgo cómo a los niños desde la escuela le dan el idioma oficial más el francés y el alemán.
Qué bueno.
O sea que al
bueno.
menos desde pequeños esos niños salen,
muy bien,
salen
claro.
hablando pues
muy tres, intelectuales.
Tres idiomas.
Qué bien.
También, un día como hoy, pero de 1924, en Alemania se crea la Mercedes-Benz, formada por Gottlieb Daimler y Carl Benz, como fusión de las dos grandes compañías. El señor Daimler fue uno de los ingenieros y constructores industriales más importantes de Alemania. Fue un pionero de la industria automotriz y se asoció con Carl Benz, que también es ingeniero, bueno, era ingeniero e inventor alemán. Así que Carl Benz está considerado como el inventor del primer vehículo de la historia diseñado para ser impulsado por un motor de combustión interna. Así que desde esta época, desde 1924, está dando guerra a la Mercedes-Benz, que por supuesto es un carro de una cualidades y calidad exitosísima en todos los países del mundo. Me imagino yo que haya Mercedes-Benz. No creo que haya algún lugar donde no haya algún Mercedes-Benz. De hecho, los más viejos conservan una elegancia enorme, son considerados joyas. A veces cuando por aquí, por las calles de Miami, pasa un Mercedes-Benz monoplaza descapotable, yo digo, ¿cuánto costará ese automóvil? Porque ya son clásicos, clásicos. Y los modernos, el Brabus, que lo había visto, lo he visto pocas veces, porque cuesta alrededor de $500,000, que lo fabrica la Mercedes-Benz también, son carros con un lujo y con un diseño exquisito. Y los más caros de la línea Maybach, que también fabrica la Mercedes-Benz, son carros que oscilan en los $180,000 aproximadamente. Cuando uno ve un tipo de automóvil de esto, nunca me he montado ninguno, vamos a empezar por ahí, el carro más caro que me he montado yo es en el de Exilda.
Pero esto es sueño, este
Mercedes-Benz de la serie Maybach, los asientos de atrás son como si fueran sillones de barbero, se inclinan, uno se recuesta, tiene una especie de minibar, el asiento delantero, el del chofer y el de el pasajero delante, en la parte de atrás tiene televisores independientes. Bueno, yo no sé cuántas comodidades tiene el Maybach este de la Mercedes-Benz, así que bueno, lo hacen para gente que
te lo regalas para tu próximo cumpleaños.
Vamos. Sí, uh-huh. Sí.
Si te lo mereces, tú te lo regalas.
Yo me lo merezco, yo me lo regalo. Uh-huh. También, un día como hoy, pero de 1927, en Los Ángeles, California, se crea la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Obviamente, estamos hablando de la academia que entrega los premios Oscar. Y los codiciados premios Oscar están siendo entregados desde los albores de la creación de la Academia de Ciencias y Cinematográfica. Ha tenido un sinfín de directores de la Academia por los que pasaron Carl Malden, aquel famoso actor que trabajó en On the Waterfront con Marlon Brando, también estuvo de director, aunque brevemente. Bette Davis estuvo de director de la Academia también, Gregory Peck, aquel famoso actor estadounidense. Así que un día como hoy la Academia se fundó y está de cumpleaños. Bueno, ahora la música indica que nos vamos a Deportes con los Grandes. En Deportes con los Grandes de hoy, Edemio Navas nos entrega la segunda parte de la entrevista con el exjugador de baloncesto de Santa Clara, Lázaro Borrell, que jugó con el equipo Cuba el Campeonato Mundial de Baloncesto de 1994. Y después, en el año 2000, participó con los Seattle en las eliminatorias de la postemporada de la NBA. Así que vamos a escuchar.
1999-2000, llegaste a la NBA, señores, con el equipo de los Supersonics, de Seattle. ¿Qué significó para ti estar como miembro de ese gran equipo de Seattle, no? Qué bueno, en esa época tuya, aparte de Lazarito Borrell, estaban Horace Grant, estaba Bernard Maxwell, Richard Lewis, McCovey, Gary Payton, Vladimir Stefania, Shamon Williams, Vin Baker y Barry, ¿no? O sea, tenía tremendo equipo. ¿Qué significó para Lazarito Borrell estar al lado de esas grandes estrellas de la NBA, pero sobre todo al lado de Gary Payton?
Imagínate que, bueno, yo de quedarme un torneo con la selección de Cuba, el próximo paso, yo al principio no sabía qué iba a hacer, mi idea no era la NBA, mi idea era Europa, y de buena primera montarme un avión, venirme a los Estados Unidos a hacer diferentes prácticas, y de momento que me llamó, vas a firmar con los Seattle Supersonics, vas a empezar tu carrera en la NBA, esas estrellas que una vez se veía por la televisión.
Que eso fue ¿tú nunca te imaginaste jugar, por ejemplo, al lado de Horace Grant, de Payton y la figura que mencioné?
No, eran jugadores que uno veía en la televisión o le veía en las revistas.
Sí.
Y uno decía, wow, y que de la noche a la mañana ya no lo vas a ver en la revista, en la televisión.
Estaban contigo en el clubhouse, en el hotel y en el tabloncillo.
Sí, entonces para mí fue algo muy grande, algo que aprendí mucho, porque uno aprende en todos los sentidos. Eso es, la NBA es una organización que aparte los jugadores te forman, te preparan para un después, te preparan para personas en la vida.
Sí.
Hay jugadores que después han tenido mala suerte, mala fortuna, o no han hecho las cosas correctas, otra cosa, pero es algo que la gente no sabe, pero es algo muy interesante, porque desde que tú entras, están tratando de educar en cómo tú vas a vivir, cómo tú vas a invertir tu dinero, cómo tú tienes que comportarte aquí y allá, y después compartirte una temporada con esa superestrella, que uno llega tímido porque uno dice, bueno, primera vez que estoy aquí, yo cuando quiero hablar inglés, y que te acojan, te reciben, te quieran ayudar. Eso fue una experiencia muy bonita para mí.
Lazarito Borrell, la transición del baloncesto cubano de las ligas superiores de Juegos Centroamericanos, aquellos eventos en los cuales participaba siendo prácticamente juvenil en lo que era el campo socialista. Esa transición para ti no fue fácil, te lo digo yo, porque he tenido la posibilidad de estar en un tabloncillo de la NBA, pegadito ahí en primera fila, y he estado en las cabinas de transmisión, y no es igual, ¿no? Se ve fríamente en una cabina de transmisión, pero cuando tú estás al lado ahí en el tabloncillo, Lazarito, es increíble la cantidad del forcejeo que hay entre los jugadores de ambos equipos y los golpes que se dan, los codazos, que muchas veces la gente, cuando tú lo ves desde lejos de una cabina de transmisión, no te das cuenta la cantidad de golpes. Salir ileso ahí no es fácil.
No, eso sí, eso fue, de hecho, eso fue lo primero que me dijo mi entrenador cuando llegué, que la primera conversación que tuvo conmigo.
Te lo dijo Paul Westphal, ¿no?
Paul Westphal, sí. Lo primero conmigo fue que él quería que yo aprendiera primero la transición de lo que era el baloncesto FIBA al baloncesto NBA, porque iba a ser muy diferente.
Sí.
Entonces, fue lo primero que se fijó y me dijo, tú esta temporada no vas a jugar casi, porque yo quiero que tú aprendas lo que es la transición y que aprendas el idioma inglés también, que es muy fundamental. Y bueno, te digo que sí, al principio me costó porque...
La comunicación no fue fácil, ¿no?, con Paul.
No, ni con él ni con los jugadores. Me costaba mucho porque yo prácticamente no sabía inglés.
Igual que el que era ejecutivo, ¿qué te decía?
No, siempre me daban toda la confianza que ellos podían, que no había problema, que esto iba a estar bien, que todo lo que querían era que yo me sintiera a gusto. Porque sí, también viene que ya una vez que uno está ahí, se interiorizan, conocen la historia, buscan, saben de dónde uno viene, la situación que hay. Entonces se preocupa no solo en la parte deportiva, sino en que uno esté bien, se sienta cómodo, porque saben que uno está lejos de la familia,
sí,
uno dejó todo atrás, pero yo tuve la suerte también de que mi novia, hoy en día es mi esposa, ya vivía aquí en los Estados Unidos.
Sí.
Entonces cuando yo me quedé, nosotros lo que hicimos fue, nos reencontramos y seguimos adelante. Entonces por lo menos eso para mí fue un aliciente.
Mucha felicidad, que llevan ya unos cuantos años.
Sí, ya nosotros tenemos una relación de 26 años.
7:22 de la mañana.
El musical A Strange Loop, sobre las batallas mentales de un artista, tiene 11 nominaciones al premio Tony. El show ganador del Pulitzer compite por Mejor Musical con MJ, un musical biográfico con canciones de Michael Jackson, y Paradise Square, sobre relaciones raciales. Otros espectáculos que compiten por el Tony a Mejor Musical son la comedia de Billy Crystal, Mr. Saturday Night, Six, una versión de Las esposas del rey Enrique VIII, y Girl from the North Country, que incluye canciones de Bob Dylan. Entre los nominados a mejor obra están The Lehman Trilogy, sobre el auge y caída de la firma de inversión Lehman Brothers, Clyde's, Hangman, y Skeleton Crew. The Music Man, protagonizada por Hugh Jackman, está nominada a mejor reposición musical junto a Company. Jackman compite por un Tony a mejor actor principal en un musical. La estrella de Macbeth, Ruth Negga, está postulada por su papel de Lady Macbeth, y el actor Jared Grimes está nominado por la reposición de Funny Girl. Los ganadores serán anunciados el domingo 12 de junio en el Radio City Music Hall, en una ceremonia que será transmitida en vivo por la cadena de televisión CBS y el servicio de streaming Paramount Plus. Para el martes 10 de mayo, la película Doctor Strange Parte 2 debe haber superado su cifra debut de $185 millones en los cines de América del Norte, lo que reafirma el dominio en taquilla del Marvel Cinematic Universe. La comedia animada de Universal, The Bad Guys, cayó al segundo lugar con $10 millones. Sonic the Hedgehog 2 de Paramount ocupó el tercer lugar con $6 millones para el puerco Spin. Animales fantásticos, los secretos de Dumbledore cayó al puesto 4 con $4 millones. Everything, Everywhere, All at Once quedó en quinto lugar. Y entre los próximos estrenos, Top Gun Maverick llega el 27 de mayo, Jurassic World Dominion el 10 de junio y Thor Love and Thunder el 8 de julio. 1969, Dusty Springfield alcanza el puesto 31 de la cartelera Hot 100 con The Windmills of Your Mind, Los Molinos de Tu Mente. Fue escrita por Alan y Marilyn Berman y Michelle Legrand para la película The Thomas Crown Affair, protagonizada por Steve McQueen y Faye Dunaway. Los Berman y Michelle Legrand ganaron Oscar a Mejor Canción. Dusty Springfield pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. 2021, A Craze con Cherish llegan al número uno de Apple Music con Do It To It. Cherish inicialmente publicó el tema en su álbum Unappreciated del año 2006. 2003, Daniel Bedingfield llega al puesto 15 de la Hot 100 aquí en Estados Unidos con If You're Not The One. El tema del cantante neozelandés-británico pertenece al álbum Gotta Get Through This, publicado en 2002. If You're Not The One llegó al primer lugar en la cartelera de sencillos del Reino Unido. Alejandro Escalona, Voz de América.
Siete veinticinco minutos de la mañana y ahora le presentamos a Mr. Umbral, porque él dijo que estaba en los umbrales de la próxima temporada de huracanes. Así que con el número 25, ahí viene desfilando Mr. Umbral. Saca, saca, pecho ahí, bice, trice, pierna, en giro. Mr. Umbral.
Gracias, buenos días, Umbral. Buenos días,
sí, señor. Tú sabes que Martí nace en el 53, ¿no?
Sí. 1853. Sí.
Uh-huh. Y después, cuando tenía 5 añitos, en 1858, mira, Minnesota se convierte en el estado 32 de la Unión.
Sí, señor.
Martí tenía 5 añitos. Oye, Minnesota es frío, hermano. Aquello sí, es terrible.
Muy frío, muy frío. Muy Tú sabes frío, que frío. El, en el estado de Minnesota hay una etnia que es curiosa, el nombre por el que se le conoce, que es la etnia Miau. Sí, señor, Miau. ¿Tuviste la película Gran Torino de Clint Eastwood?
Sí, hace
el papel de este...
Del muchachito.
Exacto. Los vecinos de al lado son de conocidos como popularmente como Miau, H-Mon.
Es un grupo. Me encantó la película esa.
Sí, sí, señor.
Bueno, que no bueno hace Clint Eastwood. A él lo matan, ¿no? Ahí, al final, ¿no?
Sí. Ahí también hace de
eso director. Estaba lleno de maleantes ahí.
Sí. Es la historia de la relación de él con este niño que es son vecinos.
Era vietnamita, algo
no,
de
eso. No, es de esta etnia Miau, que es
Miau.
Es un grupo que vive en las zonas montañosas de China. Después los llevaron a la Guyana Francesa, viven algunos en
Tailandia. Yo sabía que de algo tenía.
Sí, señor.
Bueno, pues entonces me gustó la película esa. Bueno, entonces, Alfredo, desde un centro de bajas presiones, esto es en relación a lo que tú y Exilia decían, que la mañana fue fría, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, frente a las costas de las Carolinas, se extiende un frente frío débil hacia el sur que llega hasta la costa norte de la Española y el paso de los vientos, ahí muy cerca de las provincias orientales cubanas. La baja estará tropical desde donde parte este frente frío ha sido tan vigorosa que ha arrastrado mucha masa ligeramente fría y seca sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, provocando un agradable descenso en el rango de las temperaturas y limitando la producción de lluvias. Para Cuba, entonces, escasas probabilidades de lluvias, cielos con poca nubosidad, las mínimas estuvieron entre los 20 y los 23. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte-occidental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Blancas de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Leicel Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Yankees versus Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Gracias a Hugo, ¿verdad?, que nos escribió y nos mandó una fotografía a propósito de que estábamos hablando de la Mercedes-Benz. Mandó una fotografía de su automóvil Mercedes-Benz, que dijo que era un 500.
¿Cómo me vas a preguntar a mí de autos?
No, pero lo tenía escrito.
92. Era... Yo te dije, ¿qué significa 500 y qué significa 92?
Eso es un S de la serie SEL 500 del año 1992. Ese es un auto grande, cómodo, muy cómodo, uno de los más caros. La serie esa es cara, el 500 es caro, un poco gastón, porque creo que hace 13 millas por galón en la ciudad y como 16 o 18 en carretera, y es un tanque, es un carro, 8 cilindros.
Está muy bonito.
8 cilindros. Sí, 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 sí.
Bien cuidado.
Sí.
Bien cuidado.
Muy bonito, muy bonito. Ya del 92, ya tiene 30 años.
Está mayorcito.
No, ya un auto con 30 años ya se considera que si lo tienes bien cuidado, empiezas a tener un carro antique, que le dicen aquí, un carro antiguo.
¿Como tú así?
No. No, pero Hugo, tremenda joya que tienes.
Sí, está
ahí.
Muy
tremenda
bonito.
Joya que tienes ahí.
¿Tú no pasas de los...?
Ese...
¿Ya tú no estás en el grupo ese de Antique? ¿No?
Yo creo que hasta ahora tocan las noticias, ¿no? Sí.
Oye, pero ¿qué cuéntame.
¿Qué daño te hace oler jazmín por la mañana?
Dice el cubano de Finlandia que te tengo ahí calmado con el jazmín. Con
un cocimiento de jazmín que me va. No, ella es la que tiene sueño.
Pero ¿eres antique o no?
No, yo no soy antique.
¿No?
Yo soy
porque antique. Tú tienes 25 años. Está bien. Presenta lo que viene ahora.
Yo estoy como un carro, Hugo, entero, con 8 cilindros.
Ay, tus admiradoras, deja que yo empiece a mandar fotos. Niñas, les prometo fotos actualizadas.
Avísame para pedirle la faja a Viñoli. Mira, yo le voy a hacer.
Por favor.
¿No lo trajiste hoy?
Presenta lo que viene ahora.
Ya, ¿cuál es el apuro? Si tú tienes que estar aquí hasta las 9, ¿cuál es el apuro tuyo?
No puedo con él.
Ah, porque te vas a la casa a dormir después.
Bueno.
7:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Efectivamente, y con a pesar de los 8 cilindros de Jaco, aquí vamos con el poder de 10 cilindros y las noticias en Radio Martí. Cuba informó el martes acerca de la muerte de una persona por el COVID-19, una paciente de Pinar del Río, acumulando así 8,528 fallecidos desde que se anunciara el comienzo de la pandemia en marzo del año 2020. El Ministerio de Salud Pública de Cuba, que ofrece las cifras al cierre del lunes 9 de mayo, da cuenta de 53 nuevos contagios. Un total de 2,104 pacientes se encontraban ingresados, 1,571 sospechosos, 22 en vigilancia y 511 casos confirmados activos, de ellos 505 con evolución clínica estable. De las 53 nuevas infecciones, 49 fueron contactos de casos confirmados, 2 con fuente de infección en el extranjero y otros 2 sin fuente de infección precisada, según el informe de las autoridades sanitarias cubanas, que no ha sido confirmado de manera independiente. Camagüey, con 16, reportó la mayor cantidad de casos nuevos de coronavirus, seguida por La Habana y Artemisa, con 7 y 6 nuevos contagios respectivamente. 20 años después de la entrega de las primeras firmas de apoyo al proyecto Varela, la iniciativa mantiene su validez y vigencia, afirman activistas del Movimiento Cristiano Liberación. Regis Iglesias, por su parte, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación y gestor del Proyecto Varela, aseguró a Radio Martí que la demanda ciudadana presentada ante la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba continúa vigente. Karen Caballero conversó con él sobre el proceso que se llevó a cabo en toda la isla para presentar el proyecto ante el gobierno de La Habana.
Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación y expreso político de la Primavera Negra de Cuba, fue uno de los activistas que en el año 2002, liderados por el fallecido opositor Osvaldo Payá Sardiña, fue puerta por puerta, casa por casa de ciudadanos cubanos, recopilando estas primeras 11.020 firmas, que luego llegaron a ser casi 25.000 recogidas a lo largo de toda Cuba.
Puerta por puerta en todos los pueblos de la isla, íbamos a los estadios de béisbol, a los teatros, a donde quiera que teníamos, digamos, círculos de amistades o círculos donde nos podíamos mover enseguida ahí nosotros. Le enviamos la propuesta a todas las asociaciones que aparecían en la guía telefónica, a todas las asociaciones que fueran de palomeros o de lo que fuera. Se lo llevamos a todos los periódicos que habían en el país, a todas las estaciones de radio, a todas las estaciones de televisión. Nadie en Cuba podía decir que no conocía el proyecto Varela porque se lo enseñamos. Y luego Carter, cuando vino, pues habló de eso públicamente.
Conocido bajo el nombre del proyecto Varela.
La respuesta del régimen fue varias. Primero, no dejarnos recoger la firma, porque no la recogimos tranquilamente. Fue la represión, fue la segregación, porque muchos fueron expulsados de su trabajo, de las universidades. Harold Cepero fue expulsado junto a otro grupo de jóvenes que también habían firmado y empezado a colectar firmas en la universidad. Los expulsaron de la universidad. Como sabes, nos encarcelaron. Aquella primavera de 2002 fue lo que contribuyó a decidió la primavera negra de 2003.
Karen Caballero, Radio Televisión, Marí.
La cantidad de fallecidos tras la explosión del viernes en el Hotel Saratoga de La Habana aumentó a 43, informó este martes el Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP. De acuerdo con el último informe, 17 personas continúan hospitalizadas, de las cuales 6 se encuentran graves y 2 críticas. El total de heridos por el estallido se ubica en 97, uno más que en el informe de la mañana, así como un fallecido adicional, observa la agencia de noticias EFE. El jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuba, coronel Luis Guzmán, comunicó en la mañana que al menos 3 trabajadores del hotel continúan desaparecidos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Italia, Mario Draghi, enfatizaron la unidad transatlántica en la respuesta occidental a la invasión rusa de Ucrania. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En una reunión en la Casa Blanca el martes, el primer ministro italiano Mario Draghi dijo que los lazos entre Estados Unidos e Italia siempre han sido fuertes y que la guerra en Ucrania los ha hecho más fuertes. Por su parte, Biden dijo que el presidente ruso Vladimir Putin pensó que podía dividir a los aliados occidentales, pero que fracasó. Dice Biden que Italia ha sido uno de los aliados más cercanos que Estados Unidos ha tenido para responder a la brutalidad en Ucrania y que su cooperación ha tenido un costo. A pesar de la dependencia de Italia del gas ruso y sus lazos tradicionalmente amistosos con Moscú, el gobierno de Draghi ha sido un firme partidario de los esfuerzos para castigar a Rusia por su invasión de Ucrania. Draghi también se comprometió a apoyar cualquier sanción de la Unión Europea sobre el sector energético de Rusia, a pesar de los riesgos. Un 40% de las importaciones de gas natural de Italia provienen actualmente de Rusia. La Unión Europea está debatiendo actualmente una prohibición gradual de las importaciones de petróleo ruso, aunque esta medida no afectaría las enormes exportaciones de gas de Moscú. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y a pesar de las tenues medidas económicas implantadas recientemente por el régimen de Cuba, la agricultura sufre un decrecimiento palpable por la falta de libertad para que los campesinos comercien con sus productos. Así lo ve la opositora Miriam Leiva desde La Habana.
La agricultura, a pesar de todos los programas, las medidas, el vicepresidente de la República, que es el encargado de supervisar y de llevar adelante estos planes de impulso a la agricultura sustentable, es un caos y no dan pie con bola, digamos, porque hay cuestiones que son elementales, señores. Acaben de abrirle las posibilidades a los campesinos a que produzcan como entiendan, como consideren, en estos momentos, más sobre todo cuando no hay productos, digamos, para fertilizar, para cuando tienen que pagar precios más altos al Estado para muchas cuestiones, y entonces siguen con todas sus medidas. Ahora si es el aniversario de la Asociación de Campesinos, pues las banderita, la asamblea de emulación, qué sé yo, y todas esas cosas, pero que festejan si es un desastre. Además, digamos que nosotros eso lo vivimos más allá de los datos estos estadísticos que ellos están reconociendo, porque bueno, ya hace tiempo que admiten, o que están publicando cifras que pueden ser más o menos fiables, pero en definitiva son alarmantes y deben estar cercanas a la realidad. Entonces, sencillamente no hay posibilidades de que se estimule a las personas, porque este mismo éxodo que estamos viendo de cubanos de otras ramas lo estamos viendo desde el campo, y el campo está prácticamente despoblado hace rato, pero ahora más todavía, porque es que no hay fuentes de vida. El mismo gobierno le quitó la fuente de vida para empezar cuando acabaron con los centrales y los bateyes, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que inclusive para un campesino recoger una cosecha tiene que buscar fuerza de trabajo a la que le paga. Y bueno, y si además de eso están despoblándose los campos, pues realmente la situación es muy muy crítica. En la televisión nos ponen muchos spots de una granja por aquí que tiene éxito y la otra, pero son lugares muy puntuales y con condiciones muy muy especiales. Inclusive hay algunas que han puesto que han buscado tierra en usufructo, pero son desde hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque son personas que, bueno, que tienen interés, tienen conocimiento y tienen necesidad también, porque han tenido dificultades, como todos aquí casi, económicas, y entonces están esforzándose. Pero en las condiciones actuales no habrá forma en que levante la agricultura.
Bueno, acaban de escuchar a la opositora Miriam Leiva desde La Habana. Ella estaba comentando acerca de estas medidas económicas implantadas recientemente por el régimen de Cuba y que no han hecho que la agricultura cubana pues avance. Estaba hablando ella, Jaco, cuando la estábamos escuchando, de que ya se han publicado los datos oficiales agropecuarios de Cuba en el año 2021. No voy a decirle todos los números que aparecen en este informe porque es bastante escabroso, no me voy a meter en estos temas de materia económica y de números, pero solo les voy a dar algunos datos. Por ejemplo, la producción de viandas y hortalizas se ha observado un estancamiento. Esto según el informe que ha ofrecido el régimen, al tiempo que las tierras cubanas cultivaron solamente un 15% menos de arroz. Ahora, la caída en la producción de huevos disminuyó un 10,5%. La producción de leche fresca, el descenso fue del 16%, un 16%. Y todo esto está reflejando que las estadísticas oficiales pecuarias de Cuba en el 2021 son peores cada vez. Los porcentajes de cómo se ha deteriorado la producción se refleja muy bien en este informe. Por ejemplo, la producción nacional de arroz fue de solo 225,8 toneladas. Según los economistas, esto no satisface ni el 20% de la demanda interna. 63 medidas adoptadas por el país para, según ellos, dinamizar la agricultura.
Qué palabra más,
más bonita. A mí, yo cuando leí esto dije, voy a decir la palabra, porque así dice, para dinamizar la agricultura en Cuba.
¿No habrán dicho dinamitar?
Yo creo que se equivocaron, yo creo que se equivocaron. Y varias veces aquí hemos compartido criterios acerca de que ya liberen las fuerzas productivas. Mira, una cosa que ellos aprendieron muy bien, liberen las fuerzas productivas, dejen a las personas que hagan lo que quieran con las tierras, que están ociosas, que las cultiven, que tengan resultados y que lo lleven a la población. Hace unos días te comenté del rey de la col de Guantánamo, que está exigiendo, está pidiendo, mira, yo voy a pagar las tierras que colindan con las que ya yo tengo aquí, con producción, con una amplia producción de col. Yo quiero producir el resto. Dice que hasta esta hora no le han dado respuesta. Y así las cosas, mi amigo.
Pero qué terrible es jugar con el hambre de las personas. Cuando todas esas estadísticas se están saliendo a la luz, no es que, por ejemplo, para decirlo en números redondos, de 100 personas que toman leche, bueno, ahora el 20% no pueden tomar. Ah, bueno, entonces de 100 toman 80. No, no, no. Es que de 100 personas que se supone que tomen leche, 50 no la toman. Por tanto, hay otras 50 que sí. De esas otras 50 que sí, el 10% no toman leche. O sea que al final, cuando termina sacando todos los porcientos, de 100 que deben de tomar leche, toman leche 30.
Así
y
bien.
Los otros 70. Entonces, digamos leche que no está adulterada.
También.
Porque cuántas veces hemos oído historias de individuos que por ganarse unos pesos más empiezan a adulterar la leche para que el exceso de producción entre en cuestión monetaria a sus bolsillos.
Al final están vendiendo agua.
Exactamente, exactamente. O sea, no es que esas estadísticas corresponden a la totalidad de la población que se siente satisfecha a través del suministro. No, es una población insatisfecha que ahora se ve reducido su consumo por la falta de toda medida lógica que implica una mejor producción. Señores, es el cuento de nunca acabar.
No, es el cuento de
porque
nunca
generaciones
acabar.
Tras generaciones de cubanos
historia.
Se han visto limitados a no poder hacer tal cosa, a no poder comer tal cosa, a no poder viajar a tal lugar, a no poder tomar tal cosa. Ni siquiera nosotros, cuando vivíamos en Cuba, teníamos el acceso a un vaso de leche diario después de los 7 años. Tenías que comprar la famosa leche liberada, si no tenías que comprar la leche en polvo. Todas esas cosas, bueno, se han ido acabando o se han ido encareciendo. El punto es el siguiente. Como ciudadano normal de un país, usted tiene derecho a tomarse un galón de leche todos los días. Si después coge problema en el estómago, es problema suyo y de médico. Si después no le alcanza el dinero para comer pan con mantequilla, papo, no comas, no tomas tanta leche. Pero usted tiene el derecho como ciudadano de tomarse toda la leche del mundo, no un vaso. ¿Por qué hay necesidad de que se hable del famoso vaso de leche? La leche no se toma única y exclusivamente por la mañana. Se toma cuando usted le dé la gana. Por tanto, tiene que tener cuantos vasos de leche quiera para el resto del día. Hay veces que hay gente que dice, algunos niños, algunas personas adultas, dice, no, yo por la tarde me tomo un cafecito con leche, no sé qué, no sé cuánto, yo no quiero nada más. Y pueden repetir la leche por la tarde. Eso es más de un vaso.
El problema es que eso no puede convertirse en una odisea. Eso no puede convertirse en 63 medidas para dinamizar la agricultura. Me gustó la palabra, dinamizar la agricultura. Eso no puede convertirse en malas noticias cada vez que sacan un informe, ya sea económico, social o político. En este caso, en este informe, está reflejando la debacle del ordenamiento que nunca funcionó, ni el ordenamiento monetario, ni el ordenamiento económico, ni nada que ellos están intentando implementar en el país. Simple y llanamente, cuando tú lees las noticias son, pronostican mal resultado de la cosecha de papas en Cuba, el déficit de carne, la producción de carne de cerdo cayó en el 2021, la producción de papas, la producción de carne no sé qué, de avestruz, no sé, porque hasta eso querían inventar también. Bueno, señores, busquen medidas, dejen a la gente que produzcan, recojan lo que producen los campesinos, porque también está el hecho de que a veces están ahí esperando porque Acopio vaya a recoger lo que han hecho, lo que recogieron. Es un engranaje que no dinamiza, al contrario, hace lo que tú dices.
Dinamita.
Dinamita.
Pero fíjate qué palabras más lindas escogen los comunistas para definir sus cosas. Se ha observado un estancamiento en el suministro de la papa. Eso tan largo.
¿Es decir, que no hay papa?
¿Quiere decir? ¿No hay papa?
Simple y llanamente, no hay papa. No, la busquen en el mercado, y si la hallan, pues la van a hallar a unos precios exorbitantes. Y si se las venden en la bolsa negra, peor todavía. Peor todavía.
O sea, hay mercado. O sea, no es que estemos hablando muy lejos de la realidad. Nosotros no tenemos el 100% de la verdad porque no estamos ahí.
No.
Porque, por ejemplo, yo he visto videos, además videos en vivo de gente que va a mercados en Cuba, y sí hay un suministro de productos, no continuo, pero hay un suministro de productos del agro. Pero es que si compras col no puedes comprar yuca, y si compras yuca no puedes comprar plátano, y si compras col, yuca y plátano, recoge y vete, porque no tienes más dinero para comprar otras cosas.
Es que esos mercados donde estamos viendo que hay varios productos, esto tú no lo vas a ver en todo el país. Hay determinados mercados que de verdad tienen productos.
Pero existe,
y hay mercados que son mentiras en el noticiero,
claro,
también.
Por supuesto. Por eso
muchos oyentes a veces escriben, y mucha gente escribe en las redes sociales, vamos a poner las habitas debajo del televisor y que caiga,
claro,
de todas las imágenes del noticiero.
¿Hasta cuándo? ¿Cuántas generaciones de cubanos van a pasar por esto? Por eso los muchachos de 20 años dicen, no quiero estudiar, no quiero trabajar, quiero inventar para irme, me quiero largar de aquí, porque he visto a mis padres y he visto a mis abuelos pasar trabajo durante toda la vida, y yo no voy a someterme a la espera por las que ellos atravesaron. No vamos a someternos a la esperanza de creer en lo que dice el noticiero. Yo no estoy para eso, porque he visto mis padres y mis abuelos derrochar su vida en una misión imposible como la película. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se echan una mochila al hombro, se montan en un avión y que Dios me acompañe.
Y no debería ser así.
No debería ser así.
Cuando desgraciadamente es lo que está
pasando.
Cuando
tú ves, me mandaron el otro día las imágenes, no fotografías, videos de un pueblo en Cuba, un pueblo que yo conozco, y cuando yo veo las calles desiertas, digo, es un pueblo fantasma. Y me dicen, es que la juventud en los pueblos de Cuba se ha ido, y se ha ido por la desesperanza. Por la desesperanza. Nos prometieron una cosa que no cumplieron. No hay otra realidad, no hay otra verdad, está ahí en la práctica. Entonces, uno dice, mira, cuando yo estaba en Cuba, conocí a un señor que en aquella época para mí me parecía una persona adulta, vieja, qué sé yo, tenía 50 y tantos años, y me decía, si yo tuviera 7 vidas como un gato, pero no las tengo. A mí eso nunca se me olvidó.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
Siete 7:52 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito y de Mañana de hoy miércoles. Señores, la situación contractual del polaco alemán Robert Lewandowski es conocida oficialmente por todos los interesados. El muchacho tiene contrato con el Bayern de Múnich hasta el 30 de junio del próximo año, pero la posibilidad de salir anticipadamente se presenta bastante complicada para el jugador. Lo mismo ocurre con la posible renovación, que parece cada vez más improbable debido a que las posiciones entre el jugador y el club parecen distintas en lo relativo al dinero y a la duración de ese contrato. Oficialmente, hasta hoy no hay ninguna información, pero sí ha habido informaciones y filtraciones probablemente de parte interesada. Incluso se habla de la posibilidad, algunas versiones apuntan a que el deseo del jugador es dejar al club de ahí de Alemania al finalizar esta temporada y después llegar al equipo de Barcelona de la Liga de España. Bueno, por otra parte, quiero señalar que el Manchester City confirmó que ha llegado a un principio de acuerdo con el Borussia Dortmund de la Bundesliga alemana para el traspaso del delantero Erling Haaland al club inglés el 1 de julio de este año. La transferencia permanece sujeta a que el club finalice los términos con el jugador. Los celestes pagarán la cláusula de rescisión de contrato de este jugador noruego que asciende a unas 60 millones de libras, o sea, 70 millones de euros, lo que viene siendo casi 80 millones de dólares. En cuanto a la NBA, la serie playoff, hoy miércoles el Boston estará jugando contra el Milwaukee a las 7 de la noche en Boston, con la serie igualada a 2 victorias por bando, después que este lunes el equipo del Boston ganó su partido para igualar la serie a 2. Y hoy miércoles a las 9:30 de la noche, hora de Cuba, el Memphis estará recibiendo en su casa al equipo de los Guerreros de Golden State. Este último quinteto solamente necesita un éxito para avanzar a la final de la Conferencia del Oeste, ya que los Guerreros, que radican en San Francisco, ganan la serie 3-1. Por otra parte, quiero señalar en cuanto a las Grandes Ligas de béisbol que hoy miércoles veremos en acción a 2 lanzadores, uno cubano y otro cubano-americano. Vladimir Gutiérrez, el pitcher de Pinar del Río, estará lanzando hoy miércoles a las 12:35 de la tarde, hora de Cuba, por el equipo del Cincy, allá en Cincinnati, ante los Cerveceros de Milwaukee, que aparece de líder en la división central, mientras que en esa misma división el dueño del frío sótano, precisamente el equipo Rojos de Cincinnati. Gutiérrez ha estado muy mal en la actual temporada con el equipo de los Rojos. Acumula 5 derrotas sin victoria y una efectividad altísima de 8.86. Lo que quiere decir de que si el equipo del Cincinnati tuviese mejor cuerpo de abridores, bueno, el cubano-americano iba a estar lanzando en Liga Menor. Esperar a que se recupere, que mejore, y después subirlo al equipo grande en la MLB. 5 derrotas es mucho para este pinareño. El vueltabajero debutó el pasado año con el equipo de Cincinnati en las Grandes Ligas y terminó con buen récord. Ganó 9, perdió 6 y terminó con 4.74 de efectividad. Y el cubano-americano Nick Martínez, Nicanor, estará lanzando hoy miércoles a las 4:10 de la tarde, hora de Cuba, por el equipo Padres de San Diego, en San Diego, ante los Cachorros de Chicago. Nick Martínez, durante los últimos 2 años, estuvo lanzando realmente muy bien en la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Y por ese motivo, el equipo de los Padres le ofreció un contrato de más de 24 millones de dólares. En el 2022, Nick Martínez acumula récord de 2 victorias, la misma cifra de fracasos, pero tiene un promedio de carreras limpias bastante decente, 3.38, ha ponchado a 22 bateadores. Sin embargo, de por vida, tiene récord perdedor en las Grandes Ligas con 19 triunfos y 32 derrotas desde que comenzó en el equipo Vigilantes de Texas en el año 2014, cuando ese año ganó solamente 5 y perdió la cifra de 12 partidos. Los líderes en la Liga Americana, los Yankees, los Mellizos de Minnesota y los Angelinos de Los Ángeles. Y en la Nacional, los Mets de Nueva York, los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy miércoles en Tempranito y de Mañana. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Blancas de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Yankees versus Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos dentro y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa de este miércoles 11 de mayo de 2022. Tempranito y de mañana, producido por Viñoli, en los controles Teudi, en el estado del tiempo Lázaro Domínguez, en los deportes Edemio Navas, en la sala de redacción Jorge Jáuregui, en los micrófonos, más nadie falta, ¿no?
¿No? ¿Sí?
En los micrófonos Sexilda Arjona, Alfredo Jacomino y ustedes, los oyentes, que son los más importantes.
¡Qué memoria! Hay que darte una medalla.
Hoy
hay que,
se me olvida alguien.
Pero hay que ponerte una medalla. Muy buenos días a todos los que están en la sintonía desde bien temprano. La gente del Club de Manzanillo. Liuba, que está por ahí, que es una nueva admiradora que tú tienes. Tu admiradora número uno.
¿Quién es? Estrella en el Paseo de la Fama de
Santiago
de Cuba.
No se te puede olvidar. Yo dejo que tú menciones el nombre para que ella se sienta feliz. Angelito, Segismundo, el cubano de Finlandia, Jackisito, Mandy, Quincaya, Miguel, el de Georgia, que nos escribió que se mejore Geraldine. Un besito para ella. Aquí estamos. Hugo.
Me suena.
Yo no voy a decir el nombre, como tú lo dices.
Me suena.
Presenta lo que viene ahora. No te busques problemas con los oyentes.
No es problema. El caballero es que nosotros le ponemos... Bueno, nosotros no, yo.
Miguel. El primero me dijo que se llamaba.
Nah.
Ese es problema tuyo.
Yo le dije que él era una mezcla de Chef Pepín con Eros Ramazzotti. Nah.
Ese es problema tuyo.
Miguel es desde Atlanta. Nosotros le ponemos
y al final lo dice y al final lo dice.
Claro, pues eso de cariño.
Bueno.
Eso de cariño.
Presenta lo que
8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toto.
Y bueno, continuando con buenas noticias que Jacomino no mencionó, o mencionó parcialmente, es que hay más noticias en Radio Martín. La cantidad de fallecidos tras la explosión del viernes en el Hotel Saratoga de La Habana aumentó a 43, informa este martes el Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP. De acuerdo con el último informe, 17 personas continúan hospitalizadas, de las que 6 se encuentran graves y 2 en estado crítico. El total de heridos por el estallido se ubica en 97, uno más que en el informe de la mañana, así como un fallecido adicional, observa la agencia de noticias EFE. El jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuba, el coronel Luis Guzmán, comunicó en la mañana que por lo menos 3 trabajadores del hotel continúan desaparecidos. Las autoridades policiales de Cienfuegos trasladaron a prisión al joven que protestó en el Boulevard de San Rafael de La Habana el 28 de abril. Yolanda Huerga informa.
El activista Carlos Ernesto Díaz González, conocido en las redes sociales como Cativo Disidente, fue trasladado a la cárcel Cienfueguera de Ariza bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
La prisión de mayor rigor y de máxima seguridad en estos momentos se encuentra plantado en calzoncillo.
Informó su amigo y administrador de su página Miguel Gómez, Mickey Terroric, en Facebook.
Desde el día 28 de abril, Carlos Ernesto Díaz González, alias el Cativo, no ha podido realizar una llamada telefónica, violándole así sus derechos. Una vez más se le informó que mientras se mantenga plantado no va a recibir ningún tipo de beneficio que deben tener todos los reclusos.
El opositor, acusado de desobediencia y desacato, fue arrestado tras protagonizar una protesta pública en La Habana, con la que reclamó el derecho de todos los cubanos a participar en la vida política del país. Encaramado en un muro en el bulevar de San Rafael de Centro Habana, el jueves 28 de abril, Cativo Disidente exhortó a sus conciudadanos a respetar la libertad de opinión y de expresión de los otros. Aparentemente, Cativo está bajo prisión provisional porque se negó a asistir a 2 citaciones policiales. Hasta el momento, los investigadores procesales no han abordado el tema de la protesta de San Rafael, ha explicado Gómez. El auto de imposición de medidas cautelar arguye que el activista ha realizado publicaciones con expresiones ofensivas contra dirigentes de la revolución, entre ellos el gobernante Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Cuba reportó este martes la muerte de una persona por COVID-19, una paciente de Pinar del Río, acumulando así 8.528 fallecidos desde que se anunciara el comienzo de la pandemia en marzo del año 2020. El Ministerio de Salud Pública de Cuba, que ofrece las cifras al cierre del lunes 9 de mayo, da cuentas de 53 nuevos contagios. Un total de 2.104 pacientes se encontraban ingresados, 1.571 eran sospechosos, 22 se encuentran en vigilancia y 511 casos confirmados activos, de ellos 505 con evolución clínica estable. Camagüey, con 16 casos, reportó la mayor cantidad de nuevos coronavirus, seguida por La Habana y Artemisa, con 7 y 6 nuevos contagios respectivamente. Los Estados Unidos creen que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se está preparando para un largo conflicto en Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Avril Haines, habló ante el Comité de Servicios Armados del Senado sobre varias amenazas que enfrenta el país. Sobre la invasión rusa de Ucrania, dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, se prepara para un largo conflicto en Ucrania. Ella dice que han evaluado que el presidente Putin se está preparando para un conflicto prolongado en Ucrania y que tiene la intención de lograr objetivos más allá del Donbass, que los objetivos estratégicos de Putin probablemente no hayan cambiado, lo que sugiere que considera que la decisión de finales de marzo de reenfocar las fuerzas rusas en Donbass es solo un cambio temporal para recuperar la iniciativa después de que el ejército ruso no lograra capturar la capital, Kiev. Agregó que Putin contaba con que la determinación de Occidente se debilitará con el tiempo. En otro tema, la directora de Inteligencia Nacional señaló que los efectos de la pandemia de COVID-19 están ejerciendo presión sobre los gobiernos y las sociedades, lo que está alimentando las crisis humanitarias y económicas, el malestar político y la competencia geopolítica. Dijo que los países de bajos ingresos con deudas elevadas se enfrentan a una recuperación particularmente difícil, ahora exacerbadas en algunos casos por el aumento de la inseguridad alimentaria como resultado de la crisis de Rusia en Ucrania, y opinó que esos factores estimularán la migración en todo el mundo, incluso en la frontera sur de Estados Unidos. Haynes añadió que el impacto económico ha causado que muchos países pobres y de ingresos medios retrocedan años en términos de desarrollo económico, lo que está alentando a algunos en América Latina, África y Asia a mirar hacia China y Rusia en busca de asistencia económica y de seguridad para manejar su nueva realidad. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Saguer.
Activistas de los derechos humanos de Cuba recordaron esta semana el vigésimo aniversario del Proyecto Varela, en el que se entregaron más de 10.000 firmas a la Asamblea Nacional del Poder Popular para pedir un plebiscito del sistema político del país. Al respecto, Karen Caballero recogió las declaraciones de Regis Iglesias, voceros del Movimiento Cristiano Liberación, sobre el significado de este documento y de la investigación de la muerte de los ex-activistas Oswaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante.
20 años después, miembros del Movimiento Cristiano Liberación, así como integrantes de otras agrupaciones opositoras y de la sociedad civil independiente cubana, que también fueron gestores del proyecto Varela, recordaron la fecha junto a representantes del exilio cubano y nicaragüense durante un encuentro celebrado este pasado sábado en la Biblioteca Regional de Westchester, en Miami.
Reunirnos allí después de tanto tiempo, entregarle los reconocimientos a cada uno de ellos y a otros que no asistieron por motivos de tiempo, de estar trabajando, ahí se los tenemos guardados para cuando los veamos, pues fue muy importante porque no solo hicimos ese evento entre amigos, entre compañeros de luchas aquí en Miami, también en mi parroquia, en la parroquia de Santa Clara de Asís, en Lauton, también un grupo de aquellos gestores se reunieron y el sacerdote que ahora la parroquia, pues habló de dedicar la misa en acción de gracias también, no solo al Día de las Madres, sino también al proyecto Varela, que había sido una iniciativa propuesta por valientes y decididos cubanos que querían ser libre.
Hay una vanguardia ciudadana.
Oswaldo Payá Sardiñas, gestor del proyecto Varela y líder del Movimiento Cristiano Liberación, fue un reconocido opositor cubano, galardonado con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo, que murió en julio de 2012 en un incidente automovilístico que familiares, activistas y organizaciones a nivel mundial han denunciado como un asesinato perpetrado por la dictadura cubana. En el hecho también falleció el joven Harold Cepero, perteneciente asimismo al Movimiento Cristiano Liberación. El régimen cubano se ha negado a permitir una investigación independiente de los hechos.
Le hemos pedido a Michelle Bachelet, hemos escrito y le hemos pedido a Naciones Unidas, hemos pedido en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Y hasta aquí las informaciones del boletín de las 8 de la mañana.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:12 de la mañana. Gracias a Bruno Tocars por este segmento informativo. Rápidamente, algunas otras efemérides de un día como hoy, 11 de mayo. Un día como hoy, 11 de mayo, pero del año 1960, en la ciudad de Buenos Aires, obviamente en Argentina, agentes del servicio secreto israelí del Mossad capturaron al genocida nazi Adolf Eichmann, quien vivía de incógnito en las afueras de esta ciudad. Cosas de la historia, curiosidades de la historia. Un día como hoy también, dos vínculos entre dos hombres que pertenecieron al mismo régimen. En 1987, Klaus Barbie es enjuiciado en Lyon por crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Dos personajes siniestros de la Segunda Guerra Mundial del régimen nazi. Adolf Eichmann fue responsable del holocausto, perteneció a ese círculo que estaba por debajo del Führer, que impactaron directamente en el tema de la solución final. estuvo por su manejo, por su facilidad para la logística, por debajo de Reinhard Heydrich, otro personaje siniestro, en la deportación en masa de judíos a los campos de exterminio. Este señor, después Adolf Eichmann, cambió de identidad y se escondió en Argentina durante muchísimos años, durante el 50 hasta el 60, bajo el nombre de Ricardo Clement. Los servicios de inteligencia de Israel lo descubrieron, lo llevaron a juicio, lo ahorcaron. En el caso de Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, fue diferente. Él escapó hacia Bolivia. En Bolivia sí tuvo una vida más activa, no se escondió como Eichmann. Lo deportaron, lo condenaron a cadena perpetua. Algunos de los crímenes de Klaus Barbie ya habían prescrito, porque habían pasado más de 20 años. Igualmente lo juzgaron y lo condenaron a cadena perpetua. Murió en el 91. Dos personajes siniestros de la época del régimen nazi que tienen relación un día como hoy.
Este espectáculo ha sido patrocinado por la Segunda Guerra Mundial.
Falta de cultura, ausencia de sentimiento.
Yo ¿Qué te digo? Presenta al caballero.
Le voy a regalar una florecita de jazmín al productor para que se tranquilice un poco. Chico. Bueno, son las 11 de las 11. buenos días, Tomás.
Tommy, buenos días. Estás viendo cómo va esto, ¿verdad? Con lo que yo estoy lidiando.
Sin comentarios.
No, eso para la historia,
Bueno, buenos días, Silvia. Alfredo. Por cierto, Alfredo, que en el caso de Klaus Barbie tuvo una suerte tremenda. Fue un hombre muy dichoso porque no solo sobrevivió décadas y décadas, 40 años a la persecución de los cazadores de nazis, sino que lo juzgan en el 87 y murió de leucemia 4 añitos. 4 añitos en prisión fue lo que tuvo, con 77 años. Una historia increíble. Y en el caso de Eichmann, la historia es fascinante. Lo secuestraron en plena calle en Buenos Aires para llevárselo a Israel. Una historia fascinante. Hay una película de eso. Bueno,
sí, sí, señor.
En el caso de Cuba al Día hoy, vamos a hablar sobre la situación de los presos del 11J, la situación de Jonathan Torres Farrar. La madre ha perdido toda esperanza de que lo liberen. Vamos a hablar también sobre los manifestantes de Santiago de Cuba que ya fueron encontrados culpables ayer, condenados a varios años de prisión, hasta 9 años de cárcel, 4 casos de ellos. Y terminamos el programa hoy con una historia de esas que hay tétricas del castrismo. Ayer logré entrevistar al preso político Eldris González Pozo, activista de la Alianza Democrática Oriental, cumpliendo 4 años de prisión por un desacato que le aplicó una inspectora. Él es cuentapropista ahí en Santiago y lo está hostigando. Exilda y Alfredo, este hombre sufrió un infarto la semana pasada. La explicación, él lleva 1 año en prisión en el Plan Confianza, en la carretera de Marverde, Santiago de Cuba, en una prisión de menor rigor. Lo trasladaron a Boniato. Estando en Boniato, él hace una semana empezó una huelga de hambre reclamando que no quería estar en una prisión como Boniato de mayor rigor. Y el martes de la semana anterior, las autoridades dijeron, vístase que va de regreso para Confianza. Y él entonces depuso la huelga de hambre. Él no sabe qué le dieron de alimento, pero le dieron algo a comer ahí, un hombre que llevaba 72 horas en huelga de hambre. A los 10 minutos de alimentarse, ya estaba infartado. Lo llevaron al Hospital Provincial Saturnino Lora y le han tenido que dar la extrapenal en el delicado estado de salud que está este preso político, y de eso vamos a estar hablando en Cuba al Día hoy.
Pues gracias, Tomás.
Gracias, Tomás.
Hasta luego.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
¿Qué hora es, Jacomino?
No son las 11:18.
¿Pero por qué tú estás pensando en irte ya?
No, ¿te falta? Estoy pensando en irme. Me se fue.
¿Se te
me equivoqué?
Se fue. No, como Laura Pausini,
se fue.
Bueno, no son las 11. Actualiza. Tu modelo económico.
Eso por culpa del reloj de cubano de Finlandia, que no está... Es muy bonito, no, muy no, antiguo, no, pero no da la hora.
Yo sabía que al final tú ibas a hacer así.
La culpa
así.
La tiene el cubano de Finlandia.
Ibas para alguien con esa culpa.
¡Exilda!
Cuenta, pero no te interesa.
Un día como hoy de 1981. Un día como hoy de 1981. Lastimosamente murió aquí en Miami, en esta ciudad de municipio cabecera de Miami, aquí en la Florida, Bob Marley, cantante y compositor jamaicano extremadamente famoso, conocido por ser el genio de la música reggae. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Say, I remember. Bueno, esa canción yo creo que se escuchará por los siglos de los siglos. La música reggae para los jamaicanos es la misma felicidad. Escuchen eso, es que no hay problema, mami.
Pedacito de Jamaica.
¿Qué sientes cuando escuchas esa música?
Siento tantas cosas, tú sabes. No conozco el país, está en mi lista, pero bueno, tantas historias desde.
Pero de chiquita escuchaba reggae.
Ay, música,
sí, claro,
mucha música en inglés y las historias y todo, tú sabes, ¿no?
Pero es una penetrada cultural.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Oh. Agradezco eso, haber nacido en ese tipo de hogar. Lo agradezco muchísimo, por favor.
Bueno, pues nada, Bob Marley falleció un día como hoy y nada, la música perdura como siempre y para los amantes del reggae es el Dios supremo. También un día como hoy, pero del año 1993, un dúo australiano de rock suave que está integrado por un inglés y un australiano lanzaron un disco, su 12º álbum de estudio. Se llamaba, bueno, vamos a escucharlo. Supply. A lo largo de la historia de este dúo se han lanzado más de 40 sencillos, 11 de ellos han alcanzado el Hot 100 de la lista de Billboard. Como dúo han vendido más de 100 millones de discos, señores, 100 millones de discos alrededor del mundo. Han realizado conciertos en los 5 continentes, los principales escenarios, han llenado el Radio City Music Hall de Nueva York. Han llenado el Auditorio Nacional de México, el Movistar Arena de Chile. Han participado en el Festival Internacional de Viña del Mar. Han llenado, pues, bueno, dicen que nadie es profeta en su tierra. Ellos sí, el Ópera de Sydney en Australia lo han llenado también. Siguen vigentes, siguen tocando música y siguen dando conciertos a nivel internacional. Así que imagínense ustedes el éxito que ha tenido este grupo integrado por el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock. Y hablando de aire suplementario, alguien que bailaba apretadito con esta música de los
años...
Buscar
una escoba ahí.
¿Eh? ¿Una escoba? Mejor... ¿Qué pasó con la escoba, Lázaro?
¿Qué pasó?
No, chico, ¿qué?
Lázaro, pero tú estás barriendo ahora por la mañana en lugar de preparar...
¿Qué te están hablando a ti por ahí?
Oye, Alfredo, ¿tú has visto esos aparaticos que echan aire que para barrer? Para...
Sí, un soplador.
Mi madre con una escobita hoy hacía menos ruido, chico. Me van a echar a perder la transmisión con Radio Martín.
¿Pero oye, tú estás no barriendo ahora por la mañana? ¿O estás soplando? ¿Eh? ¿Tú estás soplando o estás barriendo?
No, yo no. Un empleado que está soplando por ahí.
Ah, el jardinero que termina rapidito.
Sí, jardín, sí, quiere limpiar, sí. Tú sabes, las maticas y me va a echar a perder mi trabajo. Ay, que mira, bueno, que me excusen mis amigos de Radio Martí.
Lázaro, ¿te gustaba bailar con Air Supply?
Tengo. Bueno, tú dirás que eso es viejo ya, pero tengo CDs de los de Air Supply. Sí. Me encantan, a mi esposa también le encantan los Air Supply. Son divinos, están divinos. Los veo ahora ya canoso, ya, ¿no? Y ahí me da sentimiento verlo por televisión. Bueno, entonces, Exilia y Alfredo, con el apoyo de fuertes corrientes del norte en la altura, las altas presiones continentales que dominan todo el sudeste de los Estados Unidos, con su región central sobre la región de la Luisiana, dominan todas las aguas del Golfo, la Florida y Cuba, y con magníficas condiciones del tiempo, pero con temperaturas frescas, que han sido realmente deliciosas y pocas probabilidades de lluvias. Para Cuba, bueno, ya lo dijimos, escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana jueves, será jueves, como dice Gilda, entre los 20 y los 23. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte-occidental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio. audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Muchísimas gracias a todos por la sintonía de Tempranito y de Mañana. Exila rápidamente. Hay que recordar que un día como hoy, 11 de mayo de 1873, murió el mayor Ignacio Agramonte, este gran patriota cubano que había nacido en la localidad de Puerto Príncipe, en Camagüey. Ignacio Agramonte es recordado por su inteligencia, por su valentía y sobre todo por un suceso militar en la lucha por la independencia cubana, que fue aquel famoso rescate de Sanguilí. Sanguilí dijo en aquella epopeya: rescatar vivo o muerto a Sanguilí o perecer todos en la demanda. Lastimosamente se perdió uno de los grandes patriotas de la lucha por la independencia cubana, Agramonte y Loynaz. Ignacio Agramonte y Loynaz, bravo con el machete y genial con su inteligencia. Bueno, cosas de la historia. 8:30, casi 32 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tópez.
Efectivamente, el último boletín de noticias de Tempranito y de Mañana, y el privilegio de estar con Jacomino y Exilda. La cantidad de fallecidos tras la explosión del viernes pasado en el Hotel Saratoga de La Habana aumentó a 43, informó este martes el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP. De acuerdo con un último informe, 17 personas continúan hospitalizadas, de las cuales 6 se encuentran graves y 2 en estado crítico. El total de heridos por el estallido se ubica en 97, uno más que en el informe de la mañana, así como un fallecido adicional, observa la agencia de noticias EFE. Un total de 37 personas fueron dadas de alta. Todos los muertos hasta el momento son de nacionalidad cubana, con excepción de una española, al igual que uno de los heridos. El jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuba, coronel Luis Guzmán, comunicó en la mañana que al menos 3 trabajadores del hotel continúan desaparecidos. Los rescatistas trabajan contrarreloj para encontrar a los trabajadores entre los escombros del establecimiento, que según las primeras informaciones de las autoridades, estallara tras un escape de gas licuado. Muchas iniciativas ciudadanas surgen en las redes sociales para ayudar a las víctimas de la explosión en el Hotel Saratoga de La Habana. Ariane González informa.
Después de la explosión en el Hotel Saratoga y a medida que se van conociendo el número de víctimas fatales, muchas iniciativas ciudadanas surgen en las redes sociales para ayudar y solidarizarse con los afectados del siniestro. El Comité Ciudadanos por la Integración Racial se encuentra identificando no solo a los afectados en los edificios colindantes al hotel, sino a habitantes de la calle Zulueta que también sintieron los efectos de la explosión, como indica su presidente Juan Antonio Madrazo Luna.
Desde el Comité Ciudadano por la Integración Racial y como plataforma de la sociedad civil y desde el programa diverso del propio Comité Ciudadano estamos trabajando identificar tanto los vecinos de la comunidad que fue afectada a raíz del incidente este del Hotel Saratoga, para poder ayudar en cuanto a suministro de recogida de ropa, alimentos. También estamos identificando también otras áreas, por ejemplo, en la zona de la calle Zulueta, hay otro edificio también que fue damnificado y generalmente son gente que vive en una situación de vulnerabilidad.
También muchas personas han acudido a los bancos de sangre para donar en apoyo a los que se encuentran en los hospitales y, como expresa el periodista independiente Henry Constantín, no basta con decir que las personas tienen alma o corazón, hay que ponerlas a prueba.
Yo decidí donar porque, en primer lugar, una situación humanitaria, un número grande de personas en riesgo de vida, y saber que quizás de mí dependa la vida de alguna de estas personas, pues me pone un imperativo espiritual. Yo creo que el corazón, la solidaridad, el alma, que son metáforas muy importantes para los seres humanos, no basta con decir que uno las tiene, hay que ponerlas a prueba, hay que ejercerlas. Como se ejercen los demás derechos, también el de ser solidario, de ayudar a quien lo necesita.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Cuba reportó el martes la muerte de una persona por COVID-19, una paciente de Pinar del Río, acumulando así 8.528 fallecidos desde que se anunciara el comienzo de la pandemia en marzo del año 2020. El Ministerio de Salud Pública de Cuba, que ofreció las cifras al cierre del lunes 9 de mayo, da cuenta de 53 nuevos contagios. Un total de 2.104 pacientes se encontraban ingresados. 1.571 eran sospechosos, 22 en vigilancia y 511 casos eran confirmados activos, de ellos 505 con evolución clínica estable. Camagüey, con 16 casos, reportó la mayor cantidad de nuevos coronavirus, seguida por La Habana y Artemisa, con 7 y 6 nuevos contagios, respectivamente. El opositor Félix Navarro, quien cumple con una condena de 9 años de cárcel en Aguica, Matanzas, por su participación en las protestas del 11 de julio, denunció a los principales represores de su localidad como responsables de las sanciones contra manifestantes pacíficos.
Quedó demostrado para los que estábamos en el juicio, pero también las personas que estaban en los alrededores mirando por las ventanas, la farsa donde el Ministerio del Interior puede hacer lo que le da la gana, dijo mentira. Están presas Sisi Abascal y Tania Echevarría Menéndez. También está Leilandia de Fuentes Vargas y Francisco Rangel Manzano, Sailí Navarro y Félix Navarro. Estas personas están sancionadas por el odio que contra ellos, por ser opositores al régimen y las mujeres damas de blanco, por parte de los oficiales de la seguridad del Estado, Orlando Figueroa Bitancur, Ramón Richard David y Leonier Carbonel Bell, así como la fiscal que actuó en varios juicios, en los juicios de nosotros, y Dania Miranda Ferrer. Esto es para que el mundo conozca, y es importante que sirva esto para que sea sancionada la dictadura castrocomunista, para que no participe en la cumbre de las Américas, para que sea sacada del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
20 años después de la entrega de las primeras firmas de apoyo al proyecto Varela, la iniciativa mantiene su validez y vigencia, afirman activistas del Movimiento Cristiano Liberación. Regis Iglesias, por su parte, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación y gestor del proyecto Varela, aseguró a Radio Martí que la demanda ciudadana presentada ante la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba sigue vigente. Karen Caballero conversó con él sobre el proceso que se llevó a cabo en toda la isla para presentar el proyecto ante el gobierno de La Habana.
Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación y expreso político de la Primavera Negra de Cuba, fue uno de los activistas que en el año 2002, liderados por el fallecido opositor Osvaldo Payás Sardiña, fue puerta por puerta, casa por casa de ciudadanos cubanos, recopilando estas primeras 11.020 firmas, que luego llegaron a ser casi 25.000 recogidas a lo largo de toda Cuba.
Puerta por puerta en todos los pueblos de la isla, íbamos a los estadios de béisbol, a los teatros, a donde quiera que teníamos, digamos, círculos de amistades o círculos donde nos podíamos mover enseguida y nosotros. Le enviamos la propuesta a todas las asociaciones que aparecían en la guía telefónica, a todas las asociaciones, ya fueran de palomeros o de lo que fuera. Se lo llevamos a todos los periódicos que había en el país, a todas las estaciones de radio, a todas las estaciones de televisión. Nadie en Cuba podía decir que no conocía el proyecto Varela porque se lo enseñamos. Y luego Carter, cuando vino, pues habló de eso públicamente.
Conocido bajo el nombre del proyecto Varela.
La respuesta del régimen fue varias. Primero, no dejarnos recoger la firma, porque no la recogimos tranquilamente. Fue la represión, fue la segregación, porque muchos fueron expulsados de su trabajo, de las universidades. Harold Cepero fue expulsado junto a otro grupo de jóvenes que también habían firmado y empezado a colectar firmas en la universidad. Los expulsaron de la universidad. Como sabes, nos encarcelaron. Aquella primavera de 2002 fue lo que contribuyó decidió la primavera negra de 2003.
Karen Caballero, Radio Televisión, Marí.
Asesinan a fiscal paraguayo antidrogas Marcelo Pecci durante su luna de miel en Colombia, la agencia AFP informa.
La medida es con custodia policial permanente y con la caución.
El fiscal paraguayo antidrogas Marcelo Pecci fue asesinado en Colombia. Pasaba su luna de miel en la isla caribeña de Barú, cercana a la ciudad de Cartagena.
Frente al homicidio sucedido en la ciudad de Cartagena, específicamente en la isla de Barú, se ha tomado la determinación urgente, rápida, de enviar 5 funcionarios del equipo de homicidio.
La periodista Claudia Aguilera, que contrajo matrimonio con el fiscal el 30 de abril, informó que 2 hombres en una lancha se acercaron, le dispararon y se fueron. De acuerdo a la reportera, no había recibido ninguna amenaza. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, lamentó el martes el asesinato y anunció una investigación con Colombia y Estados Unidos para esclarecer el hecho. El mandatario colombiano Iván Duque aseguró que habló con su par paraguayo para manifestar sus condolencias y acordar toda la cooperación para hallar a los responsables.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 minutos de la mañana. Rápidamente, algunos cumpleaños de celebridades que nacieron un día como hoy. Nació en 1875 Harriet Quimby. ¿Quién fue esta mujer? Bueno, fue una aviadora pionera norteamericana de la aviación. La primera mujer en volar el Canal de la Mancha. Nació en 1875. Solo vivió esta joven 37 años. Murió, como era de esperar, se precipitó su avión a tierra. Le fue otorgado en 1911 un certificado de piloto de los Estados Unidos. La primera mujer en obtener una licencia de piloto en los Estados Unidos, Harriet Quimby. También nació un día como hoy Jiddu Krishnamurti. Este hombre fue un conocido pensador y orador en materia de filosofía y espiritual indio-estadounidense. Muchas frases célebres hay de Krishnamurti. Una de ellas: ten cuidado con el hombre que dice que sabe. Ten cuidado con el hombre que dice que sabe. La idea de nosotros mismos es nuestro escape del hecho de lo que realmente somos. La pasión es una cosa bastante aterradora, porque si tienes pasión, no sabes a dónde te llevará. Krishnamurti nació un día como hoy, filósofo indio. En 1916 nació el Premio Nobel de Literatura en 1989 y Premio Cervantes del 95, Camilo José Cela. En 1932 nació un día como hoy un diseñador italiano, también de una de un nombre que ya la el nombre dice la marca y la marca lo dice todo, Valentino. La cosa de Valentino vale.
¿Ya terminaste?
Ya terminé.
No, te queda un papelito por aquí.
No,
mira.
Me queda un papel. No, pero como tú me estás amenazando.
Ese papelito y mírame, este papelito y te callas.
¿Te miro fijo o me
sigue.
Me cuesta trabajo sostenerte la mirada. En 1941 nació el músico británico Eric Burdon, fundador y vocalista del grupo Los Animales. The Animals. También fundó y participó con otra leyenda, el grupo War. Burdon se mantiene activo junto a otros colegas inolvidables de House of Rising Sun, o como la conocimos, la Casa del Sol Naciente.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun.
Te regalo un minuto.
No.
¿No? ¿No lo quieres?
No, lo quiero.
¿Por qué? ¿Porque son las 11?
No, porque las 11.
Está bien. Bueno, seguimos con esta nota cultural. Tú estabas escuchando este grupo, Los Animales, y dije, ay, ¿cómo no te han contratado todavía? Vamos con esta nota cultural.
Se despertó y mira lo que me dijo.
El cantautor colombiano Fonseca, ganador de 7 premios Latin Grammy, publicó Viajante. Viajante es su noveno álbum. Ha llegado acompañado del sencillo y video musical Pasa. Y en este disco él está colaborando con el grupo pop mexicano Matiz y está celebrando sus 20 años en la música. Explicando el nombre del disco, Fonseca dijo: para mí, Viajante es eso. Es el resultado de llegar hasta el fondo del alma en un camino por 10 canciones que reflejan mi vida y lo que soy ahora. Uno de estos temas que están incorporados en este disco Viajante de Fonseca es Volvámonos a enamorar.
Volvamos a mirarnos como ayer. Quiero perderme en tus ojos cafés. Volvamos a besarnos, que tú y yo somos más fuertes que lo que falló. Volvamos a querernos, volvamos a abrazarnos, volvamos a vivir, a bailar, a sentir y volvamos a amarnos. Quiero volverte a enamorar, comprarte flores. Al tiempo que juegue a favor, que no juegue en contra. Te equivocaste, me equivoqué, pero ¿a quién le importa? Quiero volverte a enamorar, comprarte flores.
Este hombre no tiene sangre en las venas, no ha movido ni los hombros tan siquiera con un tema viejo, tan bueno. Wow. Un buen tema este de Fonseca. Por favor, él necesita limón. El cantautor, cuyo nombre completo es Juan Fernando Fonseca, publicó en el año 2002 su primer álbum. Fonseca se hizo muy famoso después con su segundo disco que se llama Corazón y un éxito musical que quizás tú has escuchado mucho, Te Mando Flores.
Sí.
Es muy escuchado. Ha hecho recientes lanzamientos musicales, Tu Primero y 2005, junto a Grace y Cali y El Dandy, y junto a Sima Funk, Háblame Bajito, suma más de 12 millones de visualizaciones en YouTube y más de 14 millones en Spotify. Celebrar 20 años de música. Tú llevas 20 años de carrera, pero él está celebrando 20 años de música. El colombiano Fonseca con este nuevo disco que se llama Viajante.
Háblame bajito, que con calma todo se resuelve y habla suavecito. Háblame bajito, que con calma todo se resuelve, habla suavecito.
Bueno, Fonseca, 20 años de carrera con un nuevo disco que se llama Viajante. Te lo voy a regalar para tu cumpleaños.
8:48 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, buenos días a ti, Jacomino Exilda, y también a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. También para Teudi y el famoso El Inquieto, ¿sabes quién es? El muchachito que recién acaba de llegar de, como decimos todos, unas merecidas vacaciones. De verdad que se nos merecía, ¿eh?
Inmediatamente creo que tienes que...
Otras más, ¿no? Necesita vacaciones. Ay. Bueno, señores, anoche en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de los Marineros derrotó al Philadelphia 5-4, pese al quinto jonrón del cubano-americano Nick Castellanos, quien llegó a 18 impulsadas. Y el equipo de los Marlins, que sigue de mal en peor, según fuentes Viñoli. Anoche el cubanito Jorge Soler disparó su quinto jonrón, llegó a 14 impulsadas, impulsó 2, pero aún así su equipo de los Marlins no contó con buen picheo, sobre todo el abridor Luzardo, y bueno, Arizona volvió a derrotar a los Marlins, esta vez 9-3. Eric Hosmer, cubanito, impulsó su carrera número 19, conectó 2 sencillos. San Diego dispuso 5-4 de los Cachorros de Chicago. Y bueno, hablar de lo que hizo anoche, el novato estadounidense Rick Degmers logró el segundo juego sin hit ni carrera en esta temporada en las Grandes Ligas, y los angelinos le ganó ampliamente 12-0 al equipo de Tampa. Degmers navegó realmente muy tranquilo tras beneficiarse de una apretada decisión del anotador al marcar un error en la séptima entrada. Y bueno, completó el duodécimo juego sin hit ni carreras en la franquicia de los angelinos cuando retiró al cubano Yandy Díaz con un rolling por el campo corto a la zona de Andrew Velázquez para que el duelo concluyera 12-0 y este juego sin hit ni carreras. Yandy Díaz de 4-0 y el pinareño Randy Arozarena de 3-0. Y bueno, Tani se fue el nipón de 5-2 con una anotada. Asimismo, el equipo de Cleveland perdió ante los Medias Blancas 4-1. Joan Moncada de 4-1. Pito Abreu de 4-0. En el partido anterior se fue de 6-0. Luis Robert de 4-2. Y el receptor Yasmani Grandal de 4-1. Texas logró éxito anoche ante el Kansas City 6-4, y aquí el cubano José Adolis al menos conectó un sencillo y anotó una carrera por el equipo ganador. Baltimore 5-3 al San Luis, Arenado de 4-0, y Jordan Álvarez, que impulsó su carrera número 16, Yuli Gurriel de 4-1, ganó el equipo del Houston 5-0, le echaron a perder el no-hit no-run al veterano Justin Verlander en la octava entrada, ponchó a 5 bateadores. Asimismo, el Boston dispuso al Atlanta 9-2, Kiki Hernández de 5-0 y Julito Martínez de 5-1 con una anotada. Lourdes Gurriel Jr. anoche conectó su doble número 8, llegó en 6 impulsadas, pero vino en el noveno inning con 2 en bases. El juez, conectó jonrón por el field kilométrico para darle victoria al equipo de los Yankees 6-5. Y Yadier Hernández, que se fue 4-0 en el fracaso de Washington 4-2 ante los Mets de Nueva York, y el Moro Jr., que vino de emergente, no tuvo turno oficialmente al bate. Su equipo, el Cincy, perdió ante el Milwaukee 5-4. Y bueno, en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche aquí en Miami, el equipo local le ganó al Philadelphia por diferencia de 35 puntos. Jimmy Butler terminó con 23 cartones y el Heat ganó 120-85 y está adelante en la serie 3-2. Y bueno, Phoenix, como se esperaba, derrotó por diferencia de 30 puntos al equipo de Dallas. Hoy Boston contra el Milwaukee, el actual campeón del cubano-americano Brook López. La serie igualada a 2 victorias por bando en esta serie playoff de la NBA. Y más tarde, el Milwaukee estará jugando a las 7 de la noche de Cuba, y a las 9:30 hora de Cuba, Memphis recibirá al equipo de los Guerreros. La serie a favor de Golden State 3-1, necesita ganar solamente un partido para avanzar a la siguiente ronda. Más deportes a las 11:30 en el esperado programa Deportes con los grandes Exilda y Jacomino. No lo pierdas.
Gracias, Edemio.
Muchísimas buenos gracias, días. Edemio.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:53 de la... Ah, sí, dije bien la hora, menos mal.
Te compraste un reloj nuevo.
Estoy trabajando aquí bajo presión.
Ya, hoy no tienes reloj. Ah, por eso fue que te equivocaste. ¿Dónde está
no,
el reloj?
No, yo miro el reloj de ahí, pero es que, ya, tú sabes.
Qué bien.
A veces me...
En fin, son los años, en fin. Gracias a todos los que han estado en la sintonía con Tempranito y de mañana, desde bien temprano y desde bien de mañana. Un saludo a todos, estamos en la mitad, ya estamos cerrando por inventario, porque Teudy ya me está haciendo señitas.
Bueno,
por
más
ahí
de la mitad, porque hicimos lunes, martes y miércoles. Falta jueves y viernes, así que ya rebasamos.
Ya rebasamos la cinturita, ya rebasamos el ombliguito. Y si yo te pido algunas cosas, ¿tú eres capaz de ofrecerlas así como así?
Claro, por supuesto.
Nos vamos con este tema, Leoni Torres, que está en un buen momento el chico. Está muy bien Leoni Torres, musicalmente hablando, señores. Las cosas que te pido, nos vamos con este
si
tema.
Te oye Alejandro Sanz.
Los queremos, son varios, ellos entienden, los quiero.
Todo lo que ansío, quiero gritar que eres el amor mío. Hoy quiero vivir intensamente amor, pero que sea contigo. Amanecer desnudos en tu cama, que nos sorprenda el sol de la mañana. Hoy quiero sentir ese romance amor, que no lo impida nada. Lo dejo a tu elección, amor, así si lo prefieres. Pero no juegues con mis sentimientos, niña, porque este loco te quiere. Y si yo soy el hombre que tú quieres, y si yo soy ese que da la vida por verte siempre desbordando esa alegría, yo solo quiero estar en poderte amar y envejecer contigo. Esas son solo amor las cosas que te pido. Yo sé que estás pensando en mí, aunque no digas nada. Y si decides que soy yo, aquí estaré mañana. Mi universo donde solamente habitas tú. No importa el mundo alrededor si en él no vives tú. Te doy mi vida entera, bendita mujer. Si me quieres simplemente voy a serte fiel. Solo te estoy pidiendo amor que te dejes querer. Lo dejo a tu elección amor, así si lo prefieres. Pero no juegues con mis sentimientos, niña, porque este loco te quiere. Y si yo soy el hombre que tú quieres, y si yo soy ese que da la vida por verte siempre desbordando esa alegría, son solo amor las cosas que te pido. Y de...
Sé que estás pensando en mí, aunque no digas nada. Y si decides quién soy yo, aquí estaré mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.